en el último programa de Game Over.
Las opiniones de Flor en el culo son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es tu juego más esperado?
Halo 3.
Va, noticias serias, va.
Venga, Namco Bandai y Sony han creado a...
Espera, he dicho noticias serias.
Serias, sí, como serias. Al igual que pasaba con las armas de Fire Emblem, que la espada ganaba al hacha, el hacha ganaba la lanza y la lanza ganaba la espada.
Al igual que en el piedra, papel, tijera, que el papel gana la piedra, la piedra la tijera y la tijera el papel.
Fantástico.
Estamos haciendo bromas de todo. Hacemos incluso bromas del Papa de Roma y de la fe cristiana. Y ahora, por una noticia de SEGA, el anti-SEGA se va a poner solemne.
¿Vosotros os acordáis que ya me hago más fuma por el tema de las correas?
Sí, sí.
¿Adivináis a quién voy a llamar el lunes?
¿A quién?
Ahí os quedáis, cabrones.
¡Qué grande! ¡Grande!
¡Como si fuera más un...
Imaginemos el joven Macarrilla que te dice así de la gente. ¡Eh, tenemos... ¿Ni for espían de Grun? No, no. Winnie the Pooh. Lo peor es ver a una pareja de ancianos. Te dicen, por favor, ¿tienen juegos pornográficos? ¿Qué? Sí, juegos de follar.
No, con esta música queda a tope. El rincón cultural de Ishaku.
No, el rincón cultural de Ishaku es cuando me bajo los pantalones
y sale el culo.
Y veis mi coeficiente intelectual.
Game over.
Las 3 y 5 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. Y no podíamos empezar de otra manera que con un poquito de humor. Un poquito de humor gracias a Therion, que nos avisó de que una vez más y un año más aparece un nuevo estudio. El estudio, el análisis de los videojuegos del Instituto de la Mujer. Bienvenidos al Club de la Comedia. Al Club de los Estudios de Mierda. Qué bonitos extractos hemos rescatado de este magnífico estudio, amigos.
Por no decir que la mitad del análisis era, bueno, igual que del año pasado.
Más de la mitad y de la mitad de la mitad de la mitad. Madre mía. Pero
lo cual demuestra que el que lo escribe sabe perfectamente que nadie lo lee.
Pero como de todas maneras no nos hemos hecho nunca demasiado eco de estos análisis, vamos a rescatar unos cuantos extractos, unos chistes que he rescatado de este magnífico estudio. Si os parece, os los leo unos cuantos. Tengo unos buenísimos.
Sí, por favor, quiero unos chistes.
Uno buenísimo, buenísimo, de verdad, la buena te lo digo, Mira, por ejemplo, habla de muchos jueguecitos. Por ejemplo, habla de Lemmings. Según este análisis, los Lemmings, los trabajos que se les atribuyen, esto es textual, los trabajos que se le atribuyen contribuyen a mantener los estereotipos tradicionales achacados a los hombres y a las mujeres. Así se habla de excavadores, albañiles, paracaidistas, escaladores, y todos y todas los asociamos a papeles masculinos.
En los Lemmings.
De unido. Sobre Super Mario, él es el héroe individual, la fuerza colectiva. Es el modelo capitalista en versión de cuento Las Mil y Una Noches. La violencia en el juego no es una elección, es irremediablemente la vía única. No hay ninguna opción dentro del juego para que Mario pueda huir cuando se enfrenta a Bowser. Claro.
Puedes esperar a que se acabe el tiempo.
¿Qué cuesta razonar un poco con Bowser y decir, Bowser, ¿por qué haces esto?
A ver, Bowser, devuelve el reino.
¿Qué trauma tuviste?
Devuelve a la princesa.
¿Tienes un trauma de pequeño? Cuéntamelo. Venga. Sobre el Sims, esto demuestra que no han jugado. Sobre Sims, la representación familiar es de clase media y tradicional y no tiene en cuenta la perspectiva intercultural ni otro tipo de representación familiar.
¡Pero si lo primero que hacemos todos en el Sims es hacer la pareja de lesbianas!
¿O no?
Exacto.
¿Qué más tengo? Sobre el Super... Está muy buena. Está buenísimo, vaya a mirar de la risa. Sobre el Street Fighter, dice... Es un juego enormemente politizado. Caracteriza a los malos como comunistas, claro, especialmente claro. A Zangief. y a los buenos como norteamericanos, porque los dos protagonistas, Ryu y Ken, son norteamericanos.
De toda la vida. De toda la vida.
Como comentábamos, Chun-Li es china, pero no comunista, porque es de las buenas.
Claro, ¿dónde sale marcado que no es comunista?
Cuando eliges a Chun-Li, sale la bandera china. Ojo, comunista.
Es más, en la historia, Chun-Li es policía, es decir, defiende el régimen comunista.
¡Oh, Dios mío, de mi vida! ¿Qué más? Mira, en el FIFA le achacan de que hay muchas etnias. Pero claro, es que todos los camerunenses o nigerianos, textual, ¿eh? Todos los nigerianos tienen la misma tonalidad de negro.
Por cierto, ¿esto qué tiene que ver con el
la mujer,
de la mujer?
Sí.
No sé, pero bueno. Sobre Silent Hill. Dice, Silent Hill observamos el viejo esquema del caballero en busca de su princesa.
O sea, ¿qué?
El caballero en busca de su princesa. En vez del padre, en busca de la hija.
Sí, bueno. Sobre Resident Evil y concretamente de Jill Valentine. Parece más bien una proyección de las fantasías sexuales masculinas ligadas a visiones sadomasoquistas de la función de las mujeres.
Léase, como es una mujer dura y que se, que se defienda a sí misma, no vale.
Sobre, y si no, tampoco vale.
Sobre Splinter Cell. Dice, el comentario de un jugador que acababa de empezar a jugar a este videojuego se pone las gafas de visión térmica y después de matar a un personaje dice, esto es una mierda, en teoría ese cuerpo debería estar caliente y no se ve rojo.
Y ese es el análisis que han llegado, la conclusión de un friki.
Y finalmente, sobre Final Fantasy 4, ojo, el 4, uno de los clásicos básicos que ellos han jugado en el Anthology. Dice, el juego parece diseñado para niños de entre 7 y 10 años,
claro.
a juzgar por el ritmo de la música, que es de tipo New Age, que ayuda a crear un ambiente apacible y relajado a lo largo del juego. O sea que Nobue Matsu hace música
New Age.
¿Qué os
sin
parece?
Sin saberlo.
Esto es uno de los extractos que he rescatado de este magnífico estudio.
¿Y qué tiene que ver? ¿Qué malo hay que haga música New Age? Y relajado. No
sé. Eso es, que es machista. Es machistísimo.
Pues eso, ¿qué os ha parecido el chiste? El monólogo. El monólogo
está bien, está bien. Habrá que ver la actuación entera.
A ver, sí. Oye, pero podríamos hacer un show. En vez de 5hombres.com, 5mujeres.com,
5videojugadores.com.
Ahí está. Y se hacen
5frikis.com.
Y sueltan hasta
5mandos.com.
No te creas, pero esto se lo podemos proponer a más de una cadena y nos lo aceptarían.
Sí, nos manda una pata en el culo y dices,
Paramount Comedy. Paramount Comedy es una panda de frikis. Si tienen el Smonka, harían el 5frikis.com.
Dios.
Seguro.
Bueno, ya que hemos hablado del Club de la Comedia con la asociación, el Instituto de la Mujer concretamente, podéis enviar los mails cagándose en todo, por mí perfecto. Es que tenemos la votación del programa, vamos a hacer un poco de... a meter más leña al fuego, si os parece. Vamos a hablar de... la pregunta sería, ¿debe Game Over aparecer el año que viene en este estudio del Instituto de la Mujer?
¿Y qué diríais sobre vosotros si lo escribierais?
Claro. ¿Qué diríais de Game Over? ¿Por qué Game Over es machista?
Vamos a ver, actualiza la pregunta a ver si hay alguna respuesta.
Tenéis tres opciones básicas.
Cuatro.
¿Cuatro son al final?
Sí, de forma positiva, sí, de forma negativa, no ni de coña o una planta colágena.
Ah, está muy bien. Lo que os pido, aparte de la votación, es que eso, que pongáis el comentario y al final del programa diremos los más graciosos y más interesantes y si hay uno muy gracioso, pues le regalaremos un gallifante o un objeto similar. Q para la selección, si te parece.
La haré.
Irás observando a lo largo del programa los comentarios de estos energúmenos que se van a hacer pasar por mujer.
Pero yo que he dicho que Game Over es machista donde los haya, casi claro. Tanto como el Mario Kart, el Kingdom Hearts y juegos por el estilo.
Y el Tetris, donde la pieza alargada recuerda según qué forma. ¿Verdad?
Y que
es la que
solo con la pieza alargada consigues el Tetris.
Es discriminatorio.
Es muy discriminatorio.
Exacto. Esto es machista, man, no poder esto, ¿eh?
Y encima bueno, comunista.
La pregunta de la semana pasada, bueno, de hace dos semanas.
Sí, porque hace una no hubo.
Tras los rumores de Guitar Hero rockero, ¿qué género te gustaría ver reflejado en un futuro título de la saga? Se ha remontado. A mí me daba miedo porque no paraba la gente de votar al melódico. Yo no veo...
¡Melódico!
Yo no veo el qué, pero bueno. Al final ha ganado el Heavy. Con un 35,5% de los votos. En segunda posición está el Metal, con un 16,1%. El peor clasificado, no entiendo por qué, es el Hardcore, con un voto único, 3,2%.
Bueno, pues ya sabéis, portalgameover.com/foro. Entrate en la votación de esta semana y haced este comentario que, a ver si es muy gracioso y muy bonito, lo pondremos al final del programa, en la despedida. hoy en nuestra compañía tenemos a muchos seres humanos que merecen ser lapidados vivos, como por ejemplo el señor Isako.
Me están creciendo las uñas.
Y las flores también. Señor Saeva.
Buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
A ti te pregunto cómo estás porque me caes bien, no comes en el gúmeno que he saludado antes.
Es que, ah, vale.
Ah, vale, ahora lo has pillado, Has tardado, pero lo has pillado.
He tardado.
¡Cupa!
¿Qué pasa? ¿Te
has recuperado de lo tuyo?
Sí, ya me he recuperado.
¡Ah!
¡No!
¡Has colado el primero! Dios mío. También están sirviendo ustedes, señor Mark Royan, el Fun Spot dirigiendo el Cotarro, y a personajes muy divertidos e interesantes, como por ejemplo Chincheta.
¡Ey, hola! ¿Qué pasa? ¿Quieres ser mi amigo?
No, hoy tienes una aparición estelar en el programa.
Sí.
La veremos después en la sección de tu amo y señor, el amigo Cupa.
Sí, solo digo una frase, pero bueno.
Vale.
Y encima he pagado poco para salir. ¡Ay, bien!
Ya. También tenemos a Manolo Curdi, que no puede faltar.
Hola, buenas.
¿Ha salido ya con más espuma hablando de la tercera correa?
No, me estoy haciendo de rogar.
Ah, ya se ven.
Es que me gusta haceros sufrir, cabrón.
Señor Padrino, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hoy hablaremos de Microsoft en las noticias.
Sí, muy bien, me gusta.
Sí, sé que le gusta. Esa voz que pone a terciopelada cuando dice todo.
Sí, bueno, es una voz característica que forra las empresas de pastillas para la tos, por cierto.
Sí, Juanolas tampoco toma el padrino de el papa de Game Over.
Ah, Game Over. No.
Estás un poco muerto, ¿eh?
Dios mío.
Y también tendremos unas personas impresionantes, como el público.
Por ejemplo, que ya han empezado. El señor Wasabi afirma que ha cambiado su horario del curro para al menos poder escucharnos una hora en directo.
Ah, sí. Exacto. ¿Y qué hora? ¿La primera o la segunda?
Supongo que la primera porque está aquí. Ajá. Así que un aplauso para él, ¿no?
¡Hombre!
Y para acabar todo este elenco de seres humanos o seres maquinarios, porque tenemos un ser que no es humano ni en nada, tenemos a la Flor en el culo. ¡Hola, Flor!
Ahí está.
¿Flor?
Como siempre, a ver si yo...
No, que no vas a ver. Hostia, Saco. Saco, te dije que le cambiases las pilas.
Pero si se lo dije al Kojima. A ver, Kojima, ¿las cambio ya las pilas?
¡Muerto!
A ver, ¿qué hay que hacer?
Hay que cambiar las pilas a Flor, que ha tenido
un
percance.
¡Ya está!
Ya está, a ver, Flor, ¿cómo
Unas
estás?
Unas pilas. Unas pilas de mi mochila.
Hombre, Flor, ya estás mejor.
¡Así!
¿Flor?
¡Ya está!
Eso es lo que pasa cuando bercloqueas a un vegetal.
¿Pero qué has hecho?
¡Le he vuelto mis pilas!
¿Pero qué ha hecho? ¿Que ha dejado todo el estudio lleno de flor?
¡De clorofila, Dios mío!
¡Clorofila!
Son mis pilas.
¿Se parece el estudio un chicle de menta?
Son mis... ¿Tú quién eres? Empezamos. Son mis pilas, las que me pongo cada noche. Tienen colorines.
¿Qué ha matado a Flor?
¡Fiesta! ¡Venga! ¿Tú quién eres?
Ay, ha matado a Flor, señores. En fin.
La overcloqueado.
El otro... Bueno, pues estos son los amigos de Game Over. Por cierto, a lo largo del programa también se vendrá por aquí una amiga del Instituto de la Mujer. Va a contarnos unos chistes. Por ejemplo, me ha contado un par de chistes. Dice, ¿qué similitud hay entre el hombre y el Windows? Dice que cada vez que sale parece que lo incluye todo, pero siempre aparece una versión que lo reemplaza.
¿Sabes que por no reírnos de ese chiste somos machistas y apareceremos en el Instituto de la Mujer?
¡No!
¡Game Over no se rió de un chiste feminista!
¡No! ¿Qué coño feminista? ¡Es sexista! ¡Es sexista contra los hombres! ¡Qué manía con la correctez política!
¡Mande!
¡Política!
¡Política!
¡Eteteteca! ¡Ela! ¡Ela! ¡Fiesta!
Y mientras Eva se dedica a recoger las piezas de flor en el culo...
Sí, yo siempre igual. Siempre
volverá.
Analizamos, decimos, en el índice del programa de hoy.
Pues en esta semana, este programa 254 comenzará con el repaso de las noticias de los últimos 7 días. También los lanzamientos de esta semana, que son poca cosa y muy políticamente incorrectos. En la sección de los oyentes será con lo que empezaremos la segunda hora. El juego de esta semana será... el mítico ya Gears of War de Xbox 360. Y por último acabemos con un Tortugas Radiactivas un poquito comunista.
¡Ay, ¡yuhu! Ya tengo preparada la internacional. cómo empiezo a dominar la guitarra, fíjate, fíjate. Cómo domino,
Sí, sí, cómo dominan las cuerdas del MP3.
Eso no se dice, hombre. Bueno, vamos a escuchar el primer tema musical de la tarde, si os parece. Es un tema de, precisamente, de Gears of War, el juego que analizamos hoy. Tarde, pero mejor tarde que nunca. Es el tema principal, de Gears of War, el Mind Theme, compuesto por Kevin... Luego a ver si lo lees tú, Isaac, porque ¿cómo se pronuncia esto? Kevin Riepl... Es que tiene un nombre muy raro este hombre, debe ser ruso. El tema principal, eso sí, ya digo, está sacado de una versión un poco piretilia. No hay banda sonora oficial todavía, con lo cual se oye no excelentísimamente bien, pero podemos apreciar la maravilla de esta banda sonora de un juego que analizaremos, lo dicho, después en la segunda hora. Escuchemos, pues, el tema principal de Gears of War. We'll be right back.
Game Over. Lo flipas. Noticias.
¿Qué será lo que tiene el negro?
No. ¿Qué será? Será.
Se nos pone tierno.
Lo que el Windows no te traerá.
Windows Vista ha salido esta semana y su interés en el mercado dentro del videojuego es el DirectX 10.
¡Qué poca vista!
Colleja Funfo.
No. Sí. No. Sí. Sí. No, no puedo porque está ocupado el MP3 de la colleja. Estaba haciendo la
vamos a hacer. Pues baja la música.
No, tío, la
MP3.
En Windows Vista ha de sonar de fondo este tema, lo ponen los estatutos de Game Over.
Pero hemos parado la noticia. Baja la música.
Pero mientras más tiempo
baja la música.
Joder, pero tío, no.
Baja la música.
Y baja la cabeza.
Que me ponga redoble.
Y baja la cabeza, venga.
Colleja Funfo. Cupa, que la colleja la doy yo.
Mira cómo se anima el niño.
Sí, ay. No, es que...
Pero es un chiste muy viejo lo de la... No tiene poca vista.
No, hombre, no.
Pues por eso.
El Windows es como una caja de bombones. Nunca sabes los bugs que hay.
Pues el DirectX 10, que es unas librerías gráficas que algunos juegos, como Halo 2, exigen.
Y el Windows Vista lleva braille.
No voy a parar a darte otra colleja, pero date por colleja.
Espera, espera, me la doy yo mismo. ¡Au!
Coño, que se le ha dado de verdad.
Claro, es que me ha dado rabia hasta a mí. He pensado,
no, pero
qué asco,
no es como cuando decimos se le ha dado de verdad. No, es que se ha dado una colleja de verdad.
Claro, porque me da un rabia a mí mismo.
En fin. Sí, Mark Rain, sí, vicepresidente de Epic, considera este sistema operativo un progreso. Bueno, si lo dice. Y su mayor crítica es que, según él, no debería haber soporte para CPUs de 32 bits. Según él, tendría que haber solo de 64 bits y que los 64 bits se popularizaran.
¡Qué vergüenza!
Claro. En fin, es un...
Eso es tener poca vista, ¿eh?
Es un friki de los de... Quiero 64 bits y quiero 2 gigas de RAM y quiero... Me quiero hacer de pajas con los juegos del Real Tournament 4.
Mira, ahora hay diferencia de tener 2 gigas a 3 gigas. ¡Wow! No puede ser. Bueno. Siguiente noticia es que el portal Computer Emuzone... Ah, vale. Ha creado un concurso para premiar al mejor remake de software español. El plazo es del 1 de febrero. Ay, qué susto, yo digo, ostras. Lo dicen ya y el 1 de febrero ya se había acabado. Yo creo. Es del 1 de febrero al 31 de julio. Se puede entregar en cualquier sistema: Windows, Linux, GP2X, MSX,
¿cómo has dicho?
MSX, tío. De toda la vida.
El 2 o el 2 Plus.
El 2 Plus.
No me sé X de mis casillas.
¡Ay, Dios mío! Y el conjunto de los diferentes premios pueden alcanzar hasta los 5. O sea, en total de premio es 5.000 euros repartido en cualquier categoría.
Esto lo que pasa es que estos chavalines de Computer Emuzone tienen envidia de Nike.
Claro.
Y dice, si Nai da no sé cuántos miles de euros,
cuando más
nosotros
concursos,
más.
Como Nai, si Nai hace su concurso de juegos de caracoles, estos hacen también esto. Oye, que ambos tienen una cosa en común. Que permiten que el ejecutable sea en cualquier soporte. Es decir, ¿quieres hacer un juego para MSX? Puedes hacerlo. ¿Quieres hacer un juego para PSP? Puedes hacerlo. ¿Quieres hacer un juego para Linux? Puedes hacerlo.
Lo malo, esto me recuerda como en una Euskal Party, que hay un compañero que hace demos para Amiga y la puso a concurso frente a las otras de PC. El problema fue cuando los de la organización dijeron, es que no tenemos una Amiga donde ponerlo. Y ves al tipo con su Amiga bajo el brazo corriendo por todo el recinto para llevar a la Amiga a la organización para que pudiesen ver su demo. Y dices, hombre, es bonito que haya gente que rescate las viejas tradiciones, pero...
Pero la parte de la retro Euskal no se encarga de tener todo este material.
No, porque se ve que van por separado, ¿no? Algo muy raro, no sé.
En fin. Pues hablando de Nvidia, el bazar de la Xbox Live, el bazar de la Xbox... Que parece que tiene envidia la consola virtual, porque ya hablamos del Castlevania Symphony of the Night, pero es que ahora también va a salir un remake de Paperboy y una versión de Worms, que no se sabe si será un remake o si será una conversión directa del primer juego.
Me extraña que Koopa, como fiel defensor de Ubuntu, no diga que Linux ya viene de serie, Ubuntu ya viene de serie con un Worms instalado.
¿Viene de serie?
Bueno,
lo ignoraba.
Lo has instalado, pero...
Ah, bueno.
Es gratis.
Eso es bueno.
Joder, bueno.
Lo que pasa con Linux.
Y vamos por aquí cerca. Vamos a Suecia. Siempre me equivoco, tío. Estaban las suecas y los suecos. Y las suecas.
¡Las suecas! ¡Hola, amigos!
¡Hombre! Ya está. He ¡hombre! Dicho la palabra mágica.
¿Qué pasa?
Es que he oído por aquí la palabra sueca.
Sí, porque Ferrari ya no.
No.
¿Cómo le va en el trullo?
Hombre, bien.
¿Ha conocido a Farruquito? ¿Lo han puesto ya en la celda al lado suyo o qué?
Por supuesto. Ya. Son Ericsson Farruquito.
Bueno, dejemos el
tema
que...
Vamos a hacer...
Este tema no gustó a la audiencia, les recuerdo.
Bueno, pues...
Usted no gusta a la audiencia.
Pues me voy a hacer unas carreras...
Pero
y no me
refiero...
No, no, las de coche no. De las otras, de las de la nariz...
Sí, 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 que sea Eva, por favor.
Bueno, pues en Suecia abre una nueva y extraña tendencia. Ya que será la primera embajada virtual que existirá en el universo del Second Life. O sea, eso de que si tu primera vida pesta, la segunda...
Ni te digo.
Será una representación de una embajada en los Estados Unidos y la gente podrá informarse sobre la cultura y la sociedad sueca. Second Life, el juego social multimasivo de Linden Labs, cuenta con más de 3 millones de ciudadanos, entre comillas. Porque no tienen vida propia.
Nine Dragons, al parecer, sigue vivo.
Hombre, eso es bueno, así podré seguir haciendo el friki por esos lares.
El juego multimasivo online de rol, al parecer, había cerrado hace un par de semanas al no darle apoyo económico Persistent Worlds. Y si accedes, de hecho, a la página de Persistent Worlds, te dice de que nanay de la China, que no hay juego.
Vale.
Pero si accedes a la página oficial de Acclaim, de ninedragons.acclaim.com, el juego parece que está funcionando. Te dice que los servidores están online, te deja registrarte y descargarte el juego.
Qué raro. Bueno, vamos con THQ, que anuncia que el juego de Xbox 360, Saints Row, llegará a PlayStation 3 de la mano de Volition. No he encontrado nada de estos. No sé tú quiénes son.
Les gusta mucho comer.
Sí.
Lo que no está... ¿Lo has pillado?
No.
¿Lo has pillado?
No.
Es igual, es un chiste muy malo.
Bueno.
Yo tenía uno peor.
No, por favor.
Dilo.
Que no había encontrado nada porque los habían aboliento.
No.
Dios mío. Déjalo. Lo que no está confirmado del todo es que si el nuevo port del juego tendrá más extras que la versión de Xbox 360. Yo creo que sí. Eso de que nos hagamos nosotros y mejor. Yo estoy seguro de que habrá algún extra que otro.
No lo dudes.
THQ, que hace años era juego de THQ, juego pero de lo peor, ¿eh? Sin episodio 2 no verá la luz en un futuro cercano. Las ventas del primer episodio solo cubrieron los gastos de desarrollo. Y aunque se preveía que los siguientes se aprovecharían de los archivos ya existentes, por lo tanto su presupuesto sería menor, la compra de la desarrolladora por parte de Ritual ha frenado esta iniciativa.
Oye, ¿y dentro de los gastos de desarrollo estaba el contratar los servicios de esa pedazo de Bianca?
Por supuesto.
Pues ¿cuánto debe cobrar esta mujer por una sesión de fotos?
Hombre, por una sesión de fotos supongo que... Esta tía es modelo...
Modelo profesional, vale, y muy reconocida.
Por decir una cifra, pero supongo que los 1.000 o 2.000 dólares debe cobrar.
O sea que Game Over no podemos hacer una sesión ni nada, ¿no?
No.
No.
Ahora estamos haciendo unos comentarios que serían dignos de aparecer en el análisis de la mujer del
Game Over. ¿Verdad que en un programa femenino les gustaría salir con el Derek este? Este que tanto está en la prensa rosa, porque tiene, dicen algunas, un buen mango.
No, pero si fuera de videojuegos dirían, no, el como hacía sexismo. Mari, como cuando vino Mari aquí y decía, oh, ¿cómo están los chavales de Bell Children? Y hoy
sí.
Oh, están buenísimos.
Pues nosotros decimos lo mismo de los personajes femeninos.
Ah, estamos.
Tifa Forever.
Eso fuera de contexto suena muy mal. Tifa Forever.
Tifa Forever.
Suena muy mal.
No, o sea, y fuera de Cataluña no suena nada.
Bueno,
tampoco.
No, sí, bueno, es igual, no importa ese tema.
Es escatológico.
También.
La política de Ritual es centrarse en juegos para jugadores casuales, aunque no descartan regresar al universo sin, pero eso sí, en un futuro largo.
El 1 lo dejaron muy mal, bueno, lo dejó muy mal, sobre todo Volcano en su día.
¿El episodio 1?
El episodio 1, no es el de Star Wars, el de Sin.
Vale. Lo digo, es que el Sin anterior tampoco fue gran cosa.
Ya.
El episodio 1 prometía más de lo que al final fue. Aún así consiguió 150.000 copias. Y vamos, yo he oído malas críticas, pero malas críticas tipo... ¿Te acuerdas de Red Steel?
Sí.
Que la gente lo critica... Lo deja peor de lo que realmente es. Pues un poco parecido.
Es la propia Nintendo. Para que así, cuando lo veas, dices... Ah, pues tampoco está tan mal.
Debe ser eso.
Puede ser eso. FX Interactive distribuirá en España Sherlock Holmes. Sherlock va con H, señor. De Awakening. Awakening. Una aventura gráfica basada en las aventuras de Sir Arthur Conan Doyle y vendrá traducido al castellano para PC. Wow, qué interesante.
Basado en las novelas.
Prefiero ahora House. que es Sherlock Holmes.
A House, que es Sherlock Holmes. Bien, bien, bien.
Bueno. House in the middle of the tree.
Los dos investigan, pero investigan cosas diferentes. Y antes comentábamos de Final Fantasy, pues el Final Fantasy V Advance saldrá para Game Boy Advance en Europa el próximo 16 de marzo.
Está bien, pero ¿a qué precio?
¿39,90? No
seguramente, eso es lo malo.
Es el más flojo, pero de los tres. Pero sí. Bueno, también
pero
me gusta.
Era preferido
el 4, el 4.
Mi favorito es el 4. El que tiene la música New Age. Es que la música New Age que juega para PS4 es genial.
Yo estaba convencido que uno de vosotros era del 5.
No, el 5 yo lo encuentro más flojo. Sinceramente, vamos, a mi juicio.
Aunque implementa lo de... Bueno, ya claro, hablaremos, haremos un de esto.
El 5, la música que tiene es más tecnopop. Frente a la New Age del 4.
Aunque, a ver, lo de los Jobs es genial.
Trabajos,
Jobs, no sé cómo, Steve Jobs o lo que sea.
Pero hay más noticias sobre Final Fantasy.
Sí, en Japón lanzarán un recopilatorio de los juegos de Final Fantasy Game Boy Advance. Lamado. Lamado. Esto, el... Dios mío, el corrector este no puede.
Señor corrector, llamado es correcto. No tiene por qué cambiarlo.
¿Ha gustado llamado?
No, porque si no saben cómo se llama. Si no saben cómo se llama, no se lo podrán comprar.
Bueno, pues llamado Final Fantasy Finest Book. Que incluirá los Final Fantasy 4, 5 y 6 de Game Boy Advance. Más el CD música de los tres juegos. O sea, un CD de cada juego. Y un libro de ilustraciones de genial Yoshitaka Amano. Para marzo de este año y en Japón. Aquí esperaos sentados.
Claro.
Electronic Arts desea ser la segunda en ventas de Nintendo DS y de Wii, solo por detrás de Nintendo. Su objetivo será alcanzar entre un 15 y un 20% de las ventas totales de ambos sistemas.
Pues yo le recomendaría como primer paso para llegar a este objetivo dejar de hacer juegos de mierda.
Por ejemplo.
Es una buena opción, creo yo, para hacer juegos de verdad.
Ahí. Vamos otra vez con THQ, ha saltado. De rana a rana. Tras declarar sus ganancias de este año, comentó que va a centrarse en desarrollar títulos para Wii en detrenimiento, tío. No, tú dices palabras raras, joder.
Detrenimiento.
Será como cuando no puedes hacer de vientre, tío. De
tengo detrenimiento, voy a tomar estas pastillas.
Por favor, ¿por qué hoy estamos obsesionados con el tema escatológico?
No lo sé.
Por favor.
Será porque hace un día
porque
de...
hace tiempo que no nos llaman programa de mierda.
Va a ser eso.
O porque hace un día de... Y cosas así, bueno. En detrenimiento de PS3. O sea, que ¿qué quiere decir esto? A ver.
Que van a hacer más juegos para Wii en contra de PlayStation 3.
Ahí está.
Que van a quitar.
Y no, mira, incluso ocupan menos letras si dices en contra de. Pero de aquí, al señor ya se las quiere hacer de listo, pero.
Por
bueno.
Favor, queremos dejar de esta chute absurda.
Bueno, considera que les es mucho más beneficioso.
Hombre, yo diría que para los usuarios de Nintendo es más beneficioso que se dediquen a PlayStation 3 que no a Wii. Porque hablamos de THQ, bueno, que habrán mejorado, pero no tanto.
O yo creo que lo más beneficioso sería que se dedicasen a criar cardos borriqueros.
Por ejemplo, hablando de criar cardos borriqueros o otras criaturas extrañas, Spore, el juego de Will Wright, en el que llevamos la evolución de una especie, tendrá una versión para Nintendo DS.
Eso es ahí.
Es la primera versión, aparte de la de PC, que se confirma, aunque se sabe que se está estudiando su lanzamiento en diversas consolas y teléfonos móviles.
Oh yeah. Y gracias, Isako, por dejarme esta noticia, porque es...
Sí, es que la he visto.
La bomba.
Y te la tengo que dejar a ti.
Encima, va ni pintada para el programa.
Sí, claro. Es, o sea, ideal.
Si os habíais... De la Nintendo DS, si os habéis asombrado de juegos de abogados, de hacer cocina...
Y atención, señores del Instituto de la Mujer, esta noticia les va a interesar.
Sí.
Square Enix lanzará un juego para Nintendo DS llamado My Happy Manners Book. Que quiere decir como... Mi libro feliz de las maneras. De las
buenas maneras.
De la educación.
De la educación, costumbres. Es un juego diseñado para mujeres. O sea, solo es para mujeres. El cual les enseña a entablar relaciones... Reglas de comportamiento y trucos y consejos para cuidar su imagen. Tipo de... Querida amiga, no te importe no atabrocharte los dos últimos botones de la blusa.
O sea, esto será un poco como consultorio de la Super Pop Simulator. ¿Sabes lo que me da miedo de este título? Que tendrá, pasará el síndrome Cooking Mama. Que sí, será My Happy Manners Book y seguramente dará excelentísimos consejos, pero orientados a una sociedad nipona.
Sí.
Y recordamos que la sociedad nipona, amigos, y la española, y... afortunadamente, son muy diferentes.
Y a ver, y tampoco creo que... ¿Qué consejos a la sociedad nipona? A ver, es un juego machista, pero a más no poder. Es que es repugnante que una compañía como Square Enix y además Saco. Desarrollada por Taito, Saco, los cuales crearon el New Zealand Story...
¿Te has visto dominado por el estudio del Instituto de la Mujer?
No, tío, coño. Estoy hablando de la igualdad de sexos. Me toca los cojones cuando dicen gilipolleces los del Instituto de la Mujer, pero me toca los cojones también que Taito y Square Enix, precisamente tres compañías que no son tontas y que llevan muchos años en esto... hagan un juego que perpetúe, bueno, este rol.
De todas maneras, lo curioso es lo de, para cuidar su imagen, que todos nos podemos imaginar de qué irá. No sé si vosotros habéis visto los instrumentos de tortura de maquillaje japoneses.
No.
El Saeba, sí, recordarás aquel sacaojos, ¿no te acuerdas? Sí. El sacaojos de las japonesas, de Saku, utilizan para maquillarse una especie de sacaojos. No sé si lo has visto alguna vez.
No, no lo he visto.
Es como unas pinzas para sacarte los ojos. Ah. Ellas lo utilizan para perfilarse las pestañas. Pero, te lo juro, tú lo ves, ves a una mujer aplicarse eso y dices, ¿qué va a hacer esta mujer?
Se va a sacar un ojo.
Va a sacarse un ojo.
Lo peor es si estornudas, ¿no?
Es terrible, de verdad. Bueno, este juego de mierda, por una vez estamos de acuerdo con el Instituto de la Mujer, este juego es una mierda machista y merece ser acribillado.
Si está a $9, me lo pillo, a ver.
A ver qué dicen.
A ver qué dice.
Bueno, a ver qué dicen, ¿no? Porque estará en japonés.
Pero da igual, oye.
Pues. Lo traduce.
Konami anuncia DDR Hot Sparty, un juego nuevo de baile de la saga Dance Dance Revolution, pero esta vez para Wii. Usará la alfombrilla de baile que ya lanzó en GameCube y con el mando nos hará hacer acciones con la parte superior del cuerpo, tal y como hizo en Xbox con su webcam.
O sea que, si ya tenía el lío con bailar, ya tengo que encima...
Sí, hombre, puedes hacer el Saturday Night Live.
Sí, bueno, esto para los que son poco coordinados no sería, ¿eh?
No, la prueba final de WarioWare era parecida, ¿eh? Bueno. Era una prueba de baile un poquito ridícula.
Oye, que las noticias de Guitar Hero ya cansan un poco,
sí,
¿eh?
¿No?
Ya está empezando a cansar el tema. El juego mola mucho, pero cada semana contra estas chorradas de noticias ya... Es que la tercera parte saldrá o no saldrá. Esto no es una noticia.
Eren, ¿pero qué dices de Guitar Hero tú?
Estoy harto ya. Usted calle, que no tiene nada que ver con esto. Usted viene después, señor Itagaki.
Hombre, más que la noticia de Guitar Hero en sí, es para demostrar que no todo lo que va a salir en Play 2 a partir de ahora, como tú afirmabas, va a ser mierda.
Pero...
pero no.
Pero es que también está más predestinado a equipo 360. Es porque
pero
será
no.
Multiplataforma. Exclusivos de Play 2,
no,
todos caca.
Ya no especifique.
Todos caca.
Tú me dijiste, van a sacar el FIFA de mierda, el juego de carreras de mierda y luego todos los juegos infantiles de mierda.
Claro, como en Play 1. En Play 1 sacaban juegos buenos, pero porque eran de multiplataforma para la versión menor y era un putruño.
Claro, pero Guitar Hero en Play 2... no tiene
algo,
nada.
Algo malo tendrá. Algo malo
lo
tendrá.
Lo único que puedes achacarle es que no obtendrás descarga a internet. Ya está.
Algo malo tendrá. Algo lo encontraré. Algo lo encontraré.
Bueno, pues los futuros Guitar Hero que salgan durante el 2007 y 2008, o sea que va la cosa para largo, tendrán también una versión para PlayStation 2. Oh yeah. Estos juegos serán desarrollados seguramente por Neversoft.
Yakuza, el juego de Sega.
Estamos oyendo la música durante todas las noticias. La música de este juego.
Pues tendrá secuela, cuya principal novedad serán las mejoras en el sistema de combate. Yo solo he remarcado esto porque las otras dos mejoras eran algo así rollo... se mirarán los gráficos y se reescribirá una nueva historia, en plan de... lógico, es una secuela, ¿qué coño vas a hacer?
Aún así, el modo de combate de Yakuza 1, ya lo dijimos en su día aquí en el programa, era interesante. Tenía cosas muy interesantes, especialmente el modo cascanueces.
No, lo he probado, no lo he probado.
Bueno, pues te lo recomiendo, el modo cascanueces.
Por cierto, ahora viene la parte mala de esta noticia.
Bueno...
Takashi Miike será el director de la adaptación cinematográfica del primer juego. Eso sí, contará con actores como Michael Madsen, Mark Hamill y Dwight Schultz, que es el Murdoch del equipo A.
¿Qué me dices?
¡Oh! ¡Hay que verlo entonces!
Madre mía.
No hay que verlo. Es Takashi Miike, es decir...
pero tiene pelis buenas.
Sí.
¿Cuál?
Una que hizo con...
¡Zebraman!
Por favor, sigamos.
Bueno, Konami lanzará para PSP un remake de Castlevania Rondo of Blood... con gráficos en 3D. Además, incluirá como extras el juego original y el Castlevania Symphony of the Night de la versión de Saturn.
Es curioso porque ayer Saeva y yo estábamos viendo un vídeo de este juego, un vídeo del que sí. Será este juego, y hay que remarcar las zancadas que da el protagonista, que con cada paso recorre 2 metros.
Se me hacía raro el juego. No sea malo, pero se hacía raro. Pero bueno, si viene en el clásico, compra obligada, pero seguro.
Y ahora vamos ya con el popurre de noticias. Comenzamos con Resident Evil 5, que no tiene fecha oficial, pero se retrasa.
¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón!
Es lo que le ha dicho a la fecha.
Exacto. Pero el problema está en que no tenía fecha.
Ha visto que bien pensado todo lo de... Tengo todo bien pensadísimo, ¿eh?
Claro, claro. La compañía comentó que completar el juego les llevará más tiempo del previsto. Vale, pero dime qué preveías. Es decir, ¿cuándo se va? ¿Al 2008, al 2009, al 2010? Bueno, viendo Resident Evil 4... No me extrañaría ver esto cuando empezara a colear la Play 4.
Sí,
ya,
y será en exclusiva para Wii.
Eso sí, esperan poder mostrar algo del juego a lo largo de este año.
A ver. Y el creador de Another World, Eric Chai, está preparando un título de estrategia, aunque todavía no ha especificado para qué soporte.
Nokia comienza ya sus reuniones para presentar el futuro de la plataforma Engage.
¿Y cómo lo hacen? ¿Reuniéndose con pitonisos y tal? Aquello va analizando las tripas del carnero, no, el pozo del café.
Usan el 3G para hacer videoconferencia. En plan de, somos guays.
¡Qué moderno!
¡Ale!
Venga.
Tienen previsto que el sistema de juegos no esté centrado en una única máquina en concreto, sino que correrá sobre varios móviles de última generación. Estos compartirán una identidad online, similar a la del Xbox Live, para poder destacar los logros, y también se podrán descargar y comprar títulos a través de internet.
Pero sin el side-talking... No va a ser lo mismo.
Es que depende, como sacarán varios modelos, habrá uno que tendrá bonus side talking.
¡Ostras! Yo me lo compro.
Y en cualquier caso, cualquier teléfono te lo pones de lado y te oyen igual.
La verdad es que sí, pero no es tan auténtico, ¿verdad? ¿Qué más tenemos?
Vamos con nuestros vecinitos. Francia subvencionará el desarrollo de videojuegos por parte de compañías locales hasta un 20% de su producción, con un máximo de 3 millones de euros.
Que aprendan, mira aquí que en Francia el gobierno y en España el NAE. Fíjate tú lo que son las cosas de la
¿Tú
vida.
¿Tú te imaginas al NAE de ministro de Cultura?
Sí, me lo imagino. Y creo que seríamos más felices. Porque nos reiríamos. Madre mía, ¿cómo nos
reiríamos? No, no nos reiríamos.
Mira, me estoy imaginando el discurso de NAE en la gala de los Goya. Y es que me estoy partiendo de risa.
En Japón se han lanzado 3 tarjetas de crédito Mastercard.
Oh.
Con las figuras de Kasumi, Hitomi y Ayane. De Dead or Alive.
Oh yeah. Mamá
Chicho me toca. Me toca la Mastercard. Son tarjetas que pone décimo aniversario de Dead or Alive. Pero como leí por ahí, oye, el décimo aniversario no fue el año pasado.
Sí, pero ¿son en relieve o qué?
No son en relieve.
Ah, pues todavía no mola.
Pero todas son el plano de cara y tetas.
Ah, eso está bien. Señorita Gaki, ¿por qué hace estas cosas?
¿Qué vaya? Pues porque la gente, para que quiera meterlas y sacarlas del tarjetero automático.
Ya, consumirlas.
Más noticias chorras de Square Enix, ¿no? ¿Tenemos?
Sí.
Hombre, chorra.
Chorra lo que dice.
¿Qué querés que os diga, eh? Yo la he leído y me parece chorra.
Chorra. A ver, porque estoy leyendo aquí, ya he visto una rata que lo flipas. Square Enix ha registrado...
Espera un momento.
Registrado
bueno
el nombre...
De ratas, de sus propias noticias escritas por él.
Sí, porque
¿por qué luego... no las ves cuando las escribes? Luego me vuelvo loco yo.
No, porque
cuando a lo mejor le tiene que decir este hombre y tengo que arreglársela.
No, a ver, yo hago las noticias, paso el corrector y te lo mando.
Ese es tu error, pasarle el corrector.
No le pases el corrector.
No sé, es que está ahí, yo qué sé. Square Enix ha registrado el nombre de Mapai. Es Makai, pero bueno. Mapai. De Mapache, ¿no? Señor corrector.
Por supuesto.
Ay, pues bueno, es Makai Toshin Saga.
Chupando el Square.
Me estoy fumando la consola.
Bueno, que, o sea, digamos que ha renovado el nombre en el registro de patentes. Para los que no lo sepáis, que sois todos, lo único que soy yo.
Ya empezamos.
Ah, es el nombre del primer saga de Game Boy, aquí conocido como Final Fantasy Adventure.
¿Saga no era el de los caballeros del Zodíaco?
No. Sí, es verdad, sí. Bueno, porque sepáis, ahora os suena más un poco. Yeah. Todavía se desconoce si Square Enix plantea, o lo que sea, hacer un remake del juego.
Hombre, cuando se les agote ya los Final Fantasy, pues supongo que empezarán a sacar los remakes de Saga, que estaría bien porque es aquí es como llegaron decir, mal.
Oye, ¿no? ¿En América no sacaron el Saga con el Final Fantasy? Pues venga.
Por cierto, ahora sí que pasamos a una noticia de mierda.
Hombre, pues entonces esto merece un tema... Un tema...
Acorde,
bueno.
Konami lanzará para Nintendo DS Go Pets.
¡Go Pets!
Un simulador de crianza de gatos y perros. Que alguien me explique cómo criar a un gato. O sea, un gato se cría solo.
Se cría solo.
Le llamas y pasa de ti.
Se cría encima.
Exacto.
Se está criando encima el gato.
Y que tendrá compatibilidad con una versión también para PC.
Menuda.
Yo lo del perro lo puedo llegar a entender. Perro, ven aquí. Perro, ves allí. Perro, te doy una patada y vuelve. Pero el gato...
Gato, ven aquí. El gato ni se muta. Sí. Gato, ves allá. El gato...
No, gato...
Y luego, ras, y ves que te sale una raya, pero de verdad, sí. Sobre la pantalla de Nintendo DS.
Píxeles muertos.
Sí, sí. Sería un modo interesante, ¿no?
Pues sí.
En fin, pues esto es la noticia chorra, las chorradas, las tonterías. Pero ahora vamos con cosas más estúpidas como son...
¡Los rumores!
Cuando fui a Puerto Rico, estabas llena de chichones.
Y de unido la de rumores que hay hoy, ¿eh? De unido.
Sí, sí.
Por ejemplo,
Microsoft, que premiará a los mejores jugadores, y esto se medirá gracias al sistema de logros de Xbox Live.
A partir de marzo se darán datos más detallados de la descarga de juegos para Wii originales a través del sistema de la consola virtual. ¿Eh? Es decir, haciendo minijuegos o juegos sencillos, como el bazar del Xbox Live,
sí.
Pero sin necesidad de venderlos en las tiendas, sino que te lo puedes descargar de la tienda online.
Ah, guay, guay. Se está desarrollando un título nuevo de la saga Wipeout que utilizará el sensor de movimiento y el juego online.
Para Play 3, que se me ha olvidado añadirlo.
Oh yeah.
El cambio de estrellas por puntos Wii podría ser de 4 a 1.
Esto es muy sangrante.
Es decir, para descargar un juego de Nintendo 64, que son unos 1000 Wii Points, menos en el caso de Ocarina of Time, que son 1200 en Japón, hijos de la gran... Necesitaríamos canjear 4000
estrellas. 4000
estrellas. Que es lo que costaba el Game Boy Player.
Sí. Es lo que tiene más delito.
Para los cuales tendríamos que haber gastado 960 euros en comprar y registrar 16 juegos distribuidos en España por Nintendo. Y ojo, porque no todos traen estrellas para registrar.
Solo los distribuidos de alguna manera por la distribuidora oficial de Nintendo, que yo sepa.
Sí, y que tengan algún tipo de promoción especial, porque hay otros de Nintendo que no los traen.
Y último rumor.
Esto más que un rumor, parece un chiste. Sony está estudiando bajar el precio de la PS3 este año.
Ah.
Al menos en Estados Unidos.
Aquí, ¿pa' qué?
Hola, soy el Hideo Kojima. Y deciros que Metal Gear es una fiesta. Una fiesta como esta peña de Game Over, porque son unos enrollados, ¿o no? Y les voy a partir la cara.
Comentario en el chat.
Pues venga.
El señor melodramático dice: Xbox premiará a los más jugones. ¿Les pagará una vida?
Buen comentario, sí señor. Vamos con el siguiente tema musical de la tarde. Es un tema que ya he perdido la cuenta de cuánta gente me lo pidió y solicitó a través de las peticiones del programa. Un tema aparecido en varios videojuegos. El tema de Billy Talent Red Flag, que ha aparecido en Burnout Revenge, ha aparecido en el SSX
On
Tour y en alguno más también, creo, ¿no?
Que yo recuerdo esos dos, pero es posible.
Lo ha pedido mucha gente. Y nosotros decíamos, no, es que tenemos la amenaza...
Comunista.
Bueno, yo no diría comunista, diría muy capitalista de ciertos energúmenos que van por ahí. No diremos su nombre para que no nos denuncien. Pero había el miedo, pero como nos habéis insistido tanto en el tema, lo ponemos. Y que sea lo que Santas Gae quiere. El tema, lo dicho, Billy Talent Red Flag ha aparecido en innumerables videojuegos. Muy bonito, eso sí.
The kids of tomorrow.
Buenas, señor Miyamoto. ¿El whisky doble de siempre?
No, hoy dame la botella entera que me toca trabajar.
Preview. La cosa no remonta para nada y a pesar de que ya estamos en febrero, no aparecen, siguen sin aparecer juegos destacables. Afortunadamente dentro de dos semanas vuelven las vacas gordas y volveremos a disfrutar de juegos de verdad. Ahora hasta el momento todo mucha morralla y como solo nos quedan dos minutos de la primera hora, las analizamos rápidamente. Por ejemplo, para Wii, simplemente rápidamente, a buenas horas, Ice Age 2, con la misma morralla de siempre.
Para PlayStation 2 y para PSP parece Padre de Familia, un juego que no parece ser gran cosa tampoco.
Hombre, en Inglaterra ya apareció hace meses, que yo tenga constancia, y Yuan se lo pidió de importación, y bueno, es pues un poco rollo Futurama. Tampoco vas a pedir más, la gracia son, pues eso, la serie y poco más.
Lo que pasa es que me imagino que en PlayStation 2 estará mejor que en PSP.
Seguramente.
También en PSP sale Dungeon Siege, me extraña mucho, siendo un juego típico de PC.
Bueno, ahí está.
Y por último, Metal Slug Anthology, un juego que llevaban pidiendo años, pero años la gente... Y que yo creo que va a dejar en peor sabor de boca cuando salga el Metal Slug 3D.
La cuestión de Metal Slug Anthology es que también tiene que aparecer para Wii y aún no ha aparecido. Tenía que aparecer el día del estreno de Wii y no ha sido así. Por lo menos la fecha oficial que tengo yo es dentro de dos semanas. Hasta entonces, pues poca cosa más.
Y ojo que vi críticas de la versión de Wii en Bebe Lover. Y para que Bebe Lover critique algo de Nintendo, malo. Bueno.
La semana que viene no aparece absolutamente nada digno, solo será, como he dicho, hasta dentro de dos semanas cuando empezarán a aparecer cosas decentes. Por ejemplo, dentro de dos semanas veremos el lanzamiento de cosas como Okami, juego muy esperado, o God Hand, juego que gustó mucho a Lisako en su momento.
Esta mañana he jugado.
Volvemos en unos minutos en Game Over.
Mover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
¡Qué vergüenza! ¡Es una vergüenza todo! ¡Qué mala leche el otro día! ¡Cabrones!
Es como dicen, hay que apagar 5 minutos las luces.
¡Hay que apagar 5 minutos los cabrones y las partidas al Warcraft! ¿Qué?
Yo he perdido 5 minutos de juego.
5.000 millones de puntos de experiencia perdidos.
El Dragon Slayer.
¡Cabrones!
El Dragon Slayer no lo hizo.
¡Qué mierda!
Y ahora tiene 5 minutos más de juego.
¡Qué cabrón! Eso lo hay derecho.
¿Y si hubiera encontrado la espada matadragones más uno, tío?
¡Hostia! ¡Nos han jodido la vida!
Voy a denunciar al gobierno.
¡A la mierda, tío!
Voy a denunciar.
¡Largo de aquí, asqueroso! ¡Largo! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! Que se larguen ya de aquí. ¡Qué asco de gente, por Dios! Y lo peor es que hay gente así en el mundo. Frikis gordos que están todo el día enganchados a World of Warcraft y estaban en contra de la apagada por los 5 minutos apagada, que por cierto yo no hice.
Yo sí que la hice, pero por fuerza mayor. Mi madre tocó lo que no debía de tocar y saltaron los plomos en punto. A la hora en punto saltaron los plomos y yo solidariamente no los volví a poner hasta dentro de 5 minutos.
Yo me olvidé.
Eso sí, la DS me sirvió de linterna.
Yo no lo sabía.
Bueno, a decir verdad, aunque no me hubiese olvidado, yo paso.
No, sí.
Depende demasiado.
Mi hermano me dice, yo me enteré al día siguiente que había que hacer esto.
Aprovechamos este instante ya de chorradas para decir que Koopa tiene una... Te voy a hacer un poco publicidad, Koopa.
Oh, gracias.
Tiene una campaña abierta en su... No digas todo el texto, que es muy largo, Koopa, pero dinos a grandes rasgos cuál es tu propuesta.
Si alguna vez habéis llamado a un pañuelo de papel Kleenex, a la cinta adhesiva Celo, a las rosquillas dulces Donuts, o algún otro objeto por su denominación derivada de una metonimia, y si además eres fan de MacIver, sí, esta es tu campaña.
Venga.
Llámalos MacIver.
¿Pero el qué?
Llámalos MacIver es una campaña que vota a favor de llamar MacIver a los clips.
¿Por qué?
Porque MacIver usaba clips. Hoy en día todos asociamos clip con MacIver.
Hombre, todos.
Hoy en día mucha gente asocia MacGyver con clips.
Yo desde que vi MacGyver asocio vascos con guerrilleros.
Sí, bueno, también
en la
también
montaña que raptan americanos, ¿sabes?
Esta gente no distinguiría a un físico nuclear de un geólogo.
Exactamente.
Pero o sea, bueno, la campaña se basa en eso, llamar MacGyvers a los clips.
O sea, segunda propuesta, ahora por ejemplo yo diría, oh, Koopa, has hecho un collar de MacGyvers.
Exacto.
Es verdad. El tío se aburría.
Tener un montón de MacGyvers en el cuello no debe ser agradable.
Y además proporciona situaciones tan divertidas como estas. Aumenta vuestro nivel de sociabilidad.
Te estamos boicoteando la campaña, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Pues no, tiene su gracia. Y entonces la idea sería esto.
Di el nombre de la
sí
página.
Llámalosmaquiver.tk. De momento.
Ah, tienes dominio y todo.
Es un, bueno, es un punto .tk. Que
bueno, pero... dominio guarro. Al menos podían haberse gastado los $10 que vale comprar un punto .com.
La he hecho en dos días. La estrené ayer, quiero decir,
bueno,
tampoco.
La imagen...
Un momento, perdona.
La imagen es negra y no tiene ninguna imagen.
No, espera un segundo. Esto no es una campaña que he visto por ahí. O sea, la has hecho tú.
Sí, es mía.
Yo pensaba que era la campaña del típico friki de internet.
¡No!
¡Y lo tengo al lado!
¡Claro! Sí. Pero si lo ha dicho, me lo ha dicho antes al principio, antes de empezar el programa, me lo ha comentado. Dice, fun, tengo una campaña que te vas a cagar.
Pero yo pensaba que la había encontrado por internet. No, la típica campaña que te hace gracia.
Por eso le he dado publicidad. Digo, hombre, por esta campaña, si lo hiciera un no amigo, por saco a los MacGyvers, hombre. Bueno, pues amigos de Game Over, a partir de ahora tenéis que llamar MacGyvers a los clips. Yo me pregunto si esto también se aplica a nuestro amigo Clipo. Desaparecido en combate, pero amigo, al fin y al cabo.
¡Ey, hola, buenas, mira! Yo estoy hablando ayer con él.
Tú eres Chincheta.
Sí, estoy hablando ayer con
tu
él.
Tu nombre no cambia.
No, ya, pero yo estoy hablando con
¿cómo
él?
¿Cómo vas a hablar con Clipo si te odia?
Pero le llamé, solo escuché mi respiración así durante unos minutos y luego colgó, pero mientras colgaba...
Chincheta, tienes un orden de alejamiento contra todo ser humano perteneciente a un sistema de escritura. O sea, no me vengas con milongas.
Yo creo que las noticias de Saeva mejorarían, ¿eh?
Bastante.
Pero una vez, yo recuerdo una vez, MacGyver...
Qué pesado.
Es que estoy hablando con MacGyver y me usó para construir una bomba.
Mira, hasta Isaac lo está pegando con un collar de MacGyvers. Lárgate. Muy bien, pues otras cosas de comentar. Recordad que tenéis la encuesta en portalgameover.com/foro. No sé muy bien cómo van las cosas. Koopa nos va a decir algunos resultados. Imagino que todo el mundo va a optar por la opción planta colágena, porque quieras que no, es la más risible. Pero lo que más me interesa son los comentarios que podáis decir al respecto, y al final del programa diremos algunos que Koopa haya seleccionado para la ocasión. Además, en portalgameover.com/foro tenéis pues muchas otras discusiones chorras con las que pasar el rato y descubrir a gente de muy baja calidad moral.
Por ahora, el 28,6% de la gente dice que hay que hablar de forma positiva de Game Over, el 42,9% de forma negativa y el 28,6% una planta colágena.
¿Hay muchos comentarios ya o cómo va la cosa?
Pues así destacables tenemos...
No digas ninguno, solo diga la cantidad.
Ah, tenemos unos varios comentarios, tres más o menos con sustancia.
Son graciosos.
Sí, exacto.
Sí, muy bien, pues lo dicho, al final del programa haremos un mini repaso por ellos. Ahora seguimos con el programa. Hoy toca la sección de los oyentes de Game Over. Tenemos mucho material, pero seguimos instándoos a que nos enviéis cositas, porque nos hace mucha ilusión y sobre todo escuchar este tema musical tan divertido. Sí, señor, escuchemos la sección de los oyentes. Lo dicho, la sección de los oyentes, la sección de donde vosotros mismos hacéis mi sección, para que no tenga que rellenar páginas y páginas de guión. ¿Para qué? Si puede hacerlo un oyente por mí.
De eso es de que me suena, le he oído antes esa frase.
Sí. Mira, para empezar tenemos, por cierto, repito una vez más, señores de la FGU, pongan su nick en los mails. Si no, yo iré diciendo su nombre, porque claro, me ponen Jorge no sé qué, no sé cuánto, soy de la FGU, ¿quién eres?
Ah, es Is.
Es Is, Jorge. Is, pon tu nick en los mails.
Porque es apellida de Liz.
Ah, pues mira, nos ha enviado, no sé cómo lo tiene este hombre, pero se ve que tiene contacto con Proain. O sea, hasta los oyentes tienen más contacto con las distribuidoras que nosotros. Qué triste. Pues se ve que...
No, si perdón, era Ubisoft. No es Proain, es Ubisoft.
Bueno, pues Ubisoft. Es gracioso porque a veces hemos comentado aquí en directo, en el programa, las notas de prensa, bueno, notas de prensa, entre comillas, de Nintendo, que son muy graciosas y amenas. Pero es que en Proain, perdón, Ubisoft, hay una mujer que se dedica a esto, a ponerse en contacto con los diferentes medios, y es muy graciosa. Es muy simpática, y según dice el mismo Is, las peculiares notas de prensa de esta señorita, que se llama Lucía, está llena de litros de buenas intenciones y de otras cosas, pero eso no lo vamos a decir. Porque, por ejemplo, nos ha enviado unas cuantas de estas notas de prensa. Y dicen, por ejemplo, empieza una... Imagínate, estás en el mail y dices, hombre, un mail de Ubisoft, voy a leerlo. Y te empieza, hola Caracola, aquí vuelvo a la carga con cosillas para vosotros. Y eso que me caigo de sueño, un consejo, nunca os mudéis de casa. Esto es un mensaje de esta mujer. Otro, he vuelto de vacaciones, Dios mío, y tengo más de 200.000 sin leer. ¡Ah! Tremendo. Más, dice, ¿a alguien le suena esa canción que dice... California? Sí, Rocky Balboa ha vuelto. Y aquí tengo el tráiler que lo demuestra.
Esto no tiene nada que ver con videojuegos. No, pero es la, bueno, película.
Otro mail, este también es sangrante. Empieza el mail con cha 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 chan. Enchanted Arms sale para PlayStation 3. Todos los detalles en esta nota de prensa que se destruirá en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Dios. Es tremenda esta mujer, ¿eh? Dice Ish, nos propone que se merece A, una imitación. Isako, ¿cómo llevas la garganta?
Así, ah, así.
Bueno, luego a ver si nos lo pensamos. Y un club de fans. O dos si son pequeñitos.
Pues sí, pues sí.
Dice...
A ver, una imitación. Cuando recibamos notas de prensa de Ubisoft.
Ah, va a ser eso. Será el café. En casa nunca he tomado tazas.
Oye, ¿qué programa imita a los responsables de enviar notas de prensa?
Hombre, nosotros ya uno imitamos. El único que nos envía cosas, o enviaba.
Bueno, envían. Porque el otro día recibí otro de Manuel Curdi.
¡Uy! ¡Otro! Ya es el segundo desde que...
Desde que hubo el divorcio.
El divorcio. Este hombre... No, Manolo, hasta que no llames, nada de nada. Más mails.
Y aunque llame, seguramente quede igual, ¿eh? La sí, voz, bueno, me ha gustado.
Damián 29 nos escribe y dice, aunque tarde, os contaré mi experiencia con un juego que creo que es el candidato más firme al timo de la semana. Esto viene a colación de aquel tema que dijimos que nos pusierais vuestro juego más odiado. Dice, hablo de Regreso al Futuro 3 de Mega Drive. Se vaya, está poniendo caras raras. Es un juego, según él, tan malo, que el Sonic de Jog de 360 es una obra de arte en comparación. Tremendo. El juego tiene solo 4 o 5 niveles, no lo recuerdo bien, y no es que sea difícil, es que es imposible. Empiezas con Doc rescatando a Clara. Imposible. Dos o tres caídas de tu caballo y ves a Clara haciendo paracaidismo cuando aún no se había inventado. Es verdad esto, cierto. Luego tienes la flash, la maquinita de disparos en plan Wolfenstein, solo que sin entorno 3D. Dos o tres disparos fallidos y pierdes. Bueno, el duelo con Beef, imposible. Al primer disparo mal dado, ellos te dan 50. Esto es verdad, me acuerdo.
¿Pero tú lo has jugado?
Sí, de hecho lo he comentado varias veces, lo he puesto bien en este mismo programa, para fastidiar. El nivel del tren, imposible, dos o tres caídas y pierdes. A esto unirle gráficos horribles, sonido que me recuerda a los primeros pitidos del PC, cuando no había altavoces, velocidad exagerada de ejecución y el precio de la época, 3.000 pesetas. Valía este jueguecillo.
Qué vergüenza,
sí señor. Si este título de Acclaim no es un timo, entonces no sé lo que le llamáis un timo. Sí, señor. Ahí está. Un aplauso para Regreso al Futuro 3.
Digo yo.
Yo lo jugué en
que Master. Yo recuerde, 3.000 pesetas era barato.
¿En aquella época, quieres decir?
Sí, porque los juegos de Super Nintendo varían de 10.000 a 15.000.
Bueno, propone retos para Yuri, Damián.
Espera, y los de Mega Drive varían entre 6.000 y 8.000.
A pesar de que Yuri está un poco desaparecido, comentaremos sus planes algún día. Nos propone cositas como, por ejemplo, esto es un reto yuriano chungo. Dice, debe convencer a distribuidores de videojuegos para que nos envíen muestras gratuitas. Complicado. Dos, entrevistar a algún personaje real de alguna empresa como Manolo Curdi.
Oye, y que se ponga de interfaz entre Game Over y la compañía cuando reciba el primer análisis de esos juegos, ¿eh?
Sí. Y tres, hacer una cuña a nivel aceptable para emitirse en el programa. Wasabi, Fedrao y yo mismo juzgaremos lo bueno o lo malo que sea.
Pues la verdad es que tienen razón, porque Yuri es el que peor cuñas hace. Nos canta esos temas horribles.
Finalmente añade que en el Nanaka Crash su récord es de 10 kilómetros. Nanaka Crash es un juego que puse yo en el foro de Game Over y que ya causó sensación.
Yo, mi récord son 6.5, el de este hombre de 10, y Volcano creo que dijo 16 kilómetros.
Bueno, estos son mensajes bastante largos, pero a mí me gustan más los mensajes concisos y sencillos, como lo que nos ha enviado Alex Kidbook, que nos envió un mensaje con una sola frase. Pone: Game Over, sois el put... ¡Vamos!
Hombre, a mí también me gusta que me digan eso.
Ahí está. Alonso también nos propone un reto para Yuri. Dice: lo disfrazáis de Fluby, que es la mascota de la Expo 2008 de Zaragoza, y le mandáis a Valencia para que haga preguntas sobre el plan hidrológico. Como mínimo necesitará dentadura nueva. Fantástico. Manu, oyente del programa, nos envía una cuña, pero una cuña de goma espuma. Sí. Dice: de un fan de goma espuma a unos fans de goma espuma. Nos ha enviado una cuñita de goma espuma muy graciosa sobre los extraterrestres, que nos agradecemos, pero claro, no podemos pasar por aquí.
Hombre, no es que no podamos, es que tampoco pinta nada.
Tampoco
es eso. O sea, nos lo ha enviado nosotros, como exacto, frikis.
Muy bien, pues muchas gracias al señor Manu. Otro Manu que contactó contigo, Rebel, es su nick, nos escribió originalmente un mensaje al que tú contestaste. El mensaje original ponía: buenas, lo tengo que admitir, lo más friki que he hecho, con diferencia, fue comprarme el Action Replay de la Game Boy Color para poner el cheat de Pokémon Rojo para conseguir a Mew. Tenía 20 tacos cuando lo compré. Aún cuando pienso en lo que hice, tengo miedo de mí mismo.
Dios mío, estas manos pueden hacer el mal.
Entonces Ishako le contestó. Le diste un mensaje en plan: ostras, qué cosas más raras que hacen, ¿no? Eres friki o algo así.
No me acuerdo qué le dije.
Le dijiste: eres muy friki. Y acto seguido, Revin nos contestó diciendo: no, si lo triste es que también tengo el azul y rojo y dos Game Boy, una Color y la otra Advance, y jugaba con las dos para pillar los 150, lo que el 151 no estaba implementado en el juego y solo se podía pillar en la versión japonesa o con el Action Replay. O sea, qué tío más friki.
De hecho, no recomendaban pasarlo de la versión japonesa porque hubiesen algún tipo de bug.
Es cierto lo que dices, amigo Koopa. Bueno, que veis que Reveal es un friki de toma pan y moja. Sí, señor. Y para acabar la sección de los siguientes, un mail de Kickman, que también nos habla de su juego más odiado. Fue hace un mes, pero bueno, también lo ponemos, ¿no? Porque total, porque como nadie nos ha enviado cuñas.
¿Qué pregunta teníamos esta? Sí, que era enviar
cosas de Navidad, cosas frikis de Navidad.
Sí, anécdotas de Navidad, nadie nos ha escrito nada.
Nada, o sea que es Navidad más mierdas que tenéis.
Oh, vaya oyentes más cabrones que tenemos.
También, Kickman nos dice que su juego más odiado con todas sus fuerzas es cualquiera de los Hugo. ¿Se acordáis de los Hugo? Aquellos juegos que la Carmencita...
Pues de la colonia. Sale la botellita de colonia y tal. Ya de ir a buscar al jefe, Hugo Boss. Es Hugo, va a trabajar y va a hablar con el jefe y pasa cositas y tal.
Empezaba mal.
Sí,
pero lo
hasta
del Hugo...
que lo has explicado.
No, hasta que lo he hecho del Hugo Boss y me ha gustado.
Bueno, lo de... El caso es que Hugo a Kickman lo está torturando desde pequeñito, ya con lo de la Carmencita, que le ponías con el teléfono. ¿Alguien se creía lo de Hugo en el teléfono? ¿Alguien se lo creía? Yo no me lo creí nunca.
Yo me lo creía.
Yo no me lo creí. Digo, ¿pero cómo vas a estar jugando ahí con el numerito?
Es más,
los telefonitos.
Analizaba el lag que tenía, porque oía el pitido y veía que tardaba. Entonces pensaba, si yo llamara, ¿cuánto tiempo antes tendría que darle?
¡Qué friki que eres, Ishako! ¿Qué analizabas? ¿Qué análisis tan chorras hacías a tu edad? ¿Qué edad tenías en aquel entonces? 10 años menos o más. 15 años menos.
Sí, sí, 15
Venga,
años.
Mencitar,
eso es el principio de Telecinco, claro, o sea que... Estamos hablando... Sí, pues tendría mis 12, 13 años.
De unido. Dice Kingman al respecto de los Hugo. Dice: ¿desde cuándo un juego necesita para atacar a un enemigo o una tabla de madera pintada en este caso? ¿Desde cuándo te han hecho parar, esperar 2 segundos para que se te pare del todo, atacar durante 5 segundos con un solo latigazo que tenía un alcance más corto que si lo hiciera con... Bueno, que es muy corto, y que la tabla caiga de una manera nada agradable y volver a correr para encontrarse con otra tabla? ¿No que han entendido algo? Porque yo no.
Yo tampoco. Lo jodido es que...
Yo me acuerdo de la fase del tren, que tenía que ir saltando tablas.
Dice: ni siquiera tiene historia, de no ser que fuera un bicho que su bicha le abandonara, por eso es un bicho cornudo. ¿Has visto que me he buscado? El tipo engordara sentado en el sofá viendo películas porno, y por eso no podía ni saltar, y se diera cuenta de que su exmujer le había denunciado por un valor tan alto que era necesario ir a por la recopilación de joyas. En resumen, lo odio.
Ha quedado claro, ha quedado clarísimo. Claro.
Y me parece a mí que no tenemos nada más en los oyentes porque no nos han enviado cuñas. De todas maneras, creo que ha sido Damián el que nos ha comentado una cosita que a mí me parece interesante. Puede surgir un tema muy interesante. El tema de las cuñas, aquí proponía para Yuri, pero podría ser interesante ya para el final de temporada hacer un concurso de cuñas, volver a recuperar los concursos de cuñas, y efectivamente que gente como Wasabi, gente como Draug o gente como el mismo Damián fueron los jueces No que fuéramos nosotros que somos más grandes. Sí,
pero tendría gracia que esta gente estuviera aquí, ya, que bueno. El jurado es el último programa, bueno, eso es lo más difícil.
Yo solo digo una cosa. Wasabi el otro día me dijo que era posible que intentara intentarlo. Veremos. Por cierto, es verdad, Wasabi me preguntó, y creo que es verdad, tenemos que decirlo, ¿cuándo será la cena de los oyentes de este año? Ya sé que hay mucha antelación, pero tenía razón en el sentido de que hay mucha gente que tiene que pedirse las vacaciones hoy en día. Sí. Hoy. Yo le dije a Wasabi, os digo lo mismo, que no es seguro, porque esto puede cambiar mucho con el tiempo, pero lo más seguro es que sea, perdón, creo que era el 15 de junio.
Julio, tiene que ser.
Porque siempre la cena de oyentes es la semana anterior a la Euskal Party, y la Euskal Party este año se celebra, si no recuerdo mal, el día 23 de julio. Con lo cual, en teoría, no es seguro, la cena de los siguientes de este año de Game Over sería el 15, ¿qué día es exactamente?
El 14. 14 de julio. Porque el 21. Supuestamente hay Euskal, ¿no?
Exactamente, del 21 al 23 únicamente hay Euskal.
¿La Euskal no era la última semana completa?
Sí, pero al final este año, supuestamente, hemos leído en algunas páginas web, que es el día del 20 al 23, pero como todo, no es seguro. Con lo cual,
si alguien
quiere ir pidiendo sitio, vacaciones o algo, pues lo más seguro es que sea el día 15, pero
14,
no podemos 14, 14, perdón, pero no podemos asegurar nada. De todas maneras, ya lo sabéis, si podéis mejor pedirlo.
Señor Eiro, 14 de julio, no junio, 14, julio. 14.
Y el 15 de
está hasta junio.
Julio. Unos julios. Bueno, pues esto es la sección de los siguientes. Con este comentario de la cena de los siguientes cerramos. Os tendría que pedir un tema para que nos hablarais en la sección, pero realmente, como habéis pasado de mí este mes, no sé yo qué poner, porque no me da la gana ya poner ni un tema. Simplemente, la verdad, seguidnos hablando de vuestras cosas, vuestras chorraditas, enviadnos notas de prensa como hace Is, y
lo que nos envíen ideas locas que se podrían hacer para este final de temporada, tanto el programa o la cena o lo que sea. Que nos digan chorradas, no las vamos a hacer, a no ser que encontremos alguna que nos haga especial gracia.
Hombre, lo del vodka con cola cabia está muy visto, con ya. Lo cual hay que hacer algo chorra también.
Exacto,
este año.
Pero que nos vayan diciendo cosillas, y si alguna nos hace gracia, pues de aquí a un mes diremos, pues esta la vamos a hacer,
o no.
Y la vamos diciendo durante el resto de la temporada.
O no la vamos a hacer.
A ver, si nos hace gracia. O sea, no nos comprometemos a hacer lo que pidáis.
No, eso no.
Pero enviarnos, ¿qué os gustaría que se hiciera esta temporada? Da igual, inventaos cualquier cosa que tengamos que ver nosotros o no, da igual.
De todas maneras, lo dicho, gameover@portalgameover.com, de verdad, de la buena, nos encanta recibir vuestros mensajes, vuestras chorradas, vuestras cuñas y todo lo que creáis que pueda hacer gracia aquí contado en directo. La sección de los siguientes volverá, pues, el mes que viene con más contenidos, si nos lo enviáis, claro.
Creo que me he roto algo.
El juego de la semana. Ha costado lo suyo, pero al fin podemos analizar en Game Over una de las últimas joyas que se une a ese privilegiado club de juegos que hacen historia, alabados al mismo tiempo por prensa y público. El culpable de haber multiplicado las ventas de Xbox 360 estas navidades. Como no, hablamos de Gears of War.
All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.
Y por muy bonita que sea la música del anuncio esta, queda claro que esto no es un paseo por el campo. De hecho, la canción queda muy bien, pero no la oiréis durante el juego, porque no.
Lo que no entiendo es por qué este anuncio creó polémica en Estados Unidos.
Porque son así. Gears of War es, como su propio nombre indica, un juego bélico, pero bélico no como aquellas mamarrachadas de películas de guerra que hacen últimamente. No, no. Bélico, bélico, de verdad, de ejércitos... De verdad, no de ejércitos cutes, de auténticos bestiajos llenos de animales y bestias pardas, más duros que el caparazón de la tortuga ninja. Algo así como aprendices de Rambo, armados hasta los topes, pero en un futuro post-apocalíptico del que no tenemos mucha información, si es muy lejano, si es muy cercano, pero es bonito comprobar que a pesar de que los años pasen, las dulces y deliciosas costumbres castrenses siguen ahí, haciéndonos disfrutar de esos maravillosos diálogos de película.
Sargentos chusqueros.
De sargentos chusqueros, de la chaqueta metálica y todas estas películas que tantas veces hemos disfrutado viendo estos diálogos en el cine.
Atención, comentario en el chat. Mr. Pengo dice: Gears of coñazo.
Se ve que no le ha gustado.
No sé si le habrá gustado o no, pero sí que tiene razón en una cosa. Empiezan a cansar la gente con el Gears of War.
Hombre,
¿sabes cuando hay un fanatismo por algo y sin haberlo probado o incluso probándolo y sabiendo que es bueno te cansa? Empieza a haber bastante coñazo dentro de todos los foros con este juego. Pero bueno, sigamos con Gears of War. El mundo, como no, está en constante guerra.
¡Ay!
La humanidad representada en un ejército de coalición de gobiernos unidos contra, o sea, los Locust.
Lo que no ha conseguido el tripartito lo ha conseguido una guerra contra unos Locust.
Por supuesto.
Están locos estos Locust.
Una especie de bichos humanoides mutantes muy feos que se supone intentan conquistar la Tierra.
¡Se supone!
Se supone, porque Gears of War empieza de una manera muy críptica, poniéndonos en situación sin ni siquiera contarnos qué ha pasado en el planeta, claro, o quiénes o qué son realmente los Locust.
¿Qué ha pasado?
Como siempre al final habrá uno, oh, Dios mío.
Porque no creas, porque la historia no va muy allá. Empieza así muy diciendo, oye, esto va a ser una historia que te cagas. No le da mucha...
Tengo entendido que acaba con un cliffhanger.
Claro, porque aquí van a hacer plan de, dos,
¿qué va a
tres?
Pasar? Y luego saldrán que los Locust antes eran, vete a saber qué.
Recuerda aquella afirmación que dijimos en las noticias, de que dijeron que para qué quedarnos en una trilogía si podemos hacer más.
¿Para qué? No, lo que siempre me hace gracia es que siempre dicen, sí, porque hace un giro inesperado. Hoy día, todo eso de, oye, el enemigo no es tan enemigo, es un tema ya manido, ¿eh? Es un argumento, un guión... sobadísimo.
¿Pero qué más pasa en la historia de este Gears of War?
Estos retazos de historia se van revelando a lo largo del juego. Lo único que sabemos al iniciar el título es que han pasado textualmente 14 años desde el día E.
¿E?
¿E de qué?
¿E?
Esperanza.
No, Neper.
Esperanza Aguirre ganó las elecciones.
¡Oh, Dios mío!
El presidente del mundo. Aquí teníamos el chiste friki, que es el...
Número Neper.
O sea, ganó Esperanza las elecciones al mundo y empezó a recalificarlo todo,
sí,
¿no? Y empezó a poner obras y todo y el mundo se fue al carajo, claro.
Claro. Y el prota es Marcus Fenix, un soldado muy chungo que al iniciar el juego es liberado de la prisión donde permanecía retenido por una supuesta traición de la que naturalmente no nos dicen nada. A mí me hace gracia.
¿Qué hizo Marcus?
Fue encarcelado por un crimen que no había cometido. No tardó en fugarse en la penitenciaria.
Que te calles.
Si estás en guerra no tienes tiempo para cuidar a prisioneros y menos a traidores.
Sí, eso es cuando ves el estado en que está la prisión y dices, aquí mucha gente no deben
cuidar. No, es decir,
cuidar.
Directamente al traidor se le pasa por la piedra. Es decir, no me cuela esto de que sale de la prisión. Pero bueno, es un tío tan chungo que está en prisión.
Bueno, más bien lo rescatan. Más que salir, lo sacan a la fuerza.
Sí, porque es el único que había.
Sí.
Rápidamente lo ponen al servicio de un pelotón que se dedica, sin demasiadas aclaraciones, a exterminar el mayor número de Locust que se encuentran por el camino.
No, normal, ¿no? En este tipo de casos.
Sí, bueno, hay un bicho muy gordo y muy feo. ¡Toma!
No hablan con esta voz, son más chungos. No hay el típico florecilla que hay en todas las películas de ejércitos. No, todos son aguerridos combatientes.
Después de 14 años en guerra ya se han pulido todos los florecillas.
Que el más moña se afeita con la cerilla, o sea que ya... Sí. Bueno, afeita no, la cerilla es con la barba. Sí, de unido. creo sinceramente que Gears of War bebe mucho de Halo. Es que de hecho, Gears of War es un poco el Halo de Xbox One, ¿no? Es un poco lo que supuso el lanzamiento de este juego y lo que ha dicho el Isaco, el coñazo que despertó en foros, en fanáticos, en frikis, que no dejaron de dar la paliza con el juego, tanto en su día en Xbox One con el Halo, tanto ahora con Gears of War en 360. Pero además hay muchas cosas son muy similares. Ambos nos ponen en un futuro postapocalíptico donde hay que cargarnos bichos. Tiene una historia más o menos desarrollada, pero que está bien, a pesar de que Gears of War no se desarrolle mucho. Supongo que lo estarán dejando ya para las secuelas que aparecerán algún día, no lo dudéis. También está el tema de la vida. La vida es un apartado un poco secundario, la vida es infinita, por así decirlo. Se recarga sola la vida.
Como pasaba en el Halo 2 con el escudo.
Exactamente, en Halo se recuperaba el escudo. En Gears of War no sabemos exactamente qué tiene, pero también se recupera.
También es una cosa del Call of Duty 3, también sí. Es una cosa del Red Steel, no sé qué pasa, que últimamente se ha puesto de moda esto.
Sí, y lo que también es muy parecido a Halo, a pesar de que la perspectiva en Halo sea de primera persona y en Gears of War sea de tercera, en el fondo ambos se manejan prácticamente igual. Hay las evidentes diferencias que maneja la jugabilidad, pero en el fondo el modo de disparo, el viejo modo de disparo viene a ser el mismo y se maneja prácticamente igual, con lo cual acostumbrarse a él para la gente que ha jugado Halo es muy sencillo. De todas maneras, uno de los aspectos más importantes dentro de la jugabilidad de este Gears of War, aparte del hecho de lo divertido que es cargarse oleadas y oleadas de Locust, que es muy divertido, es el modo de ponerse a cubierto. El Saeba me estuvo enseñando un poco las maravillas de cómo ponerse a cubierto. Es un modo de que por sí solo, si el juego no hubiese sido gráficamente tan interesante o en el tema online hubiese sido tan rico, ya solo este tema, el tema de cubrirse, yo hubiera hecho que el juego diera mucho que hablar. Pues es un tema muy bien pensado, muy inteligente y muy bien planteado. El juego va mucho más allá de permitirnos simplemente ocultarnos detrás de paredes, obstáculos con un botón como puede ser en Metal Gear. Por ejemplo, no, aquí con una pequeña combinación de botones muy sencilla podemos cambiar de zona de cobertura automáticamente, o incluso de un salto podemos saltar a una nueva zona de cobertura, o si está un poco lejos salir corriendo por patas, agachado para que no nos den los disparos enemigos y cubrirnos detrás de otro obstáculo. Esto está hecho de forma muy automática y muy intuitiva, con lo cual con una sencilla combinación de botones podemos elegir la zona donde queremos cubrirnos. Esto es un apartado básico de la jugabilidad de este juego, de Gears of War, ya que no es un mata-mata frenético, de aquellos de disparar a diestro y siniestro. Requiere de cierta estrategia, requiere de cierta cabeza, y los escenarios están muy sabiamente recreados para que haya los suficientes obstáculos como para que no sea, como para poder movernos con soltura y libertad hacia las líneas enemigas.
Este modo de cubrirse es un modo muy interesante.
¡Agáchate, cúbranse!
Naturalmente podemos salir de nuestra cobertura para empezar a disparar a saco, o incluso podemos disparar a ciegas sin salir de nuestro escondite.
Lo daremos muchas veces, pero bueno.
Como comentábamos antes, no tiene barra de vida, es uno de esos juegos que está en la moda, que hace 10 años más o menos empezó a imponerse. Por ejemplo, Abe's Odyssey fue uno de los grandes filósofos, uno de los grandes... que lo iniciaron esta filosofía de eliminar los marcadores.
Sí, exactamente. ¿No? Sobre todo con la llegada de la High Definition, se ha puesto mucho más de moda que no haya marcadores en la pantalla, que se vea el máximo grado de detalle y esplendor del juego.
Lo único que hay es que a medida que vamos recibiendo disparos, pues va apareciendo una marca roja, las características del juego, que es la calavera y el engranaje, y van subiendo de intensidad. Cuando la emblema sale del todo, estamos muertos. Claro. Para evitarlo, nos quedamos a cubierto un rato y recuperamos la vida automáticamente. Aún así, insistimos que no es un juego fácil. Tener vida infinita, al igual que pasa con Call of Duty o con Halo o con
rellena la línea de puntitos.
Red Steel, no significa de que no nos pueden matar. Hay que pensar, hay que tener cuidado, hay que saber cuándo hay que lanzarse. Además, los enemigos son inteligentes.
Bueno, depende.
Depende de cuáles, pero te puede sorprender de que... Y es que también me hace gracia de que se quejan de que los enemigos son tontos. No todos los enemigos, claro, son, es que igual de listos.
Hay enemigos muy tonto, pero muy tonto.
El burro del pelotón que se lanza.
Y hay otros que son muy listos. Depende un poco, y sobre todo también depende del modo de dificultad. Porque hay tres niveles de dificultad y a cada cual tiene sus cositas.
Exactamente. A mí me parecería ridículo que todos fueran grandes estrategas, porque entonces no serían carne de cañón.
¡Bate a suelo! Apartado técnico de Gears of War. Ya por sí solo ya destaca con una fuerza sobrehumana. Porque especialmente el motor gráfico sorprende, ¿verdad que sí, Saeva?
Sí, sí.
Como sorprendía en los vídeos, ya nos dejaba mudos. Pues cuando lo hemos jugado, madre mía.
El hombre que no quería la Xbox.
Sí.
Me vas a estar restregando durante toda mi vida.
Toda tu vida.
Y al final, el hombre que no quería una Xbox, yo acabo probando los juegos de 360 en su casa.
Sí,
¿cómo se te queda el cuerpo?
Porque nosotros no tenemos una Xbox.
Exactamente.
La tendréis, la tendréis.
La tendremos, sí. No, no lo hemos negado nunca.
Nunca
no como
lo
otros.
Hemos negado.
No como otros. En fin, vamos al grano. Que el diseño de personajes, tanto el diseño de personajes como de escenarios, convierta al juego en uno de los más exquisitos juegos en cuanto a gráficos se refiere. Aunque quizás, esto lo comentamos ayer con Elsa Eva, habría que hablar con el diseñador del juego, porque qué manía de que todos y cada uno de los personajes del juego, excepto una mujer que pasaba por ahí, sean unos mazas. Sean enormes,
enormes.
Son gigantescos. Dejan a Chuachi en sus buenos tiempos, pero a la altura del betún. Son gigantescos.
Ya te digo uno, yo que será friki de la lucha libre.
Ves uno, sí, sí, ves uno que le sale un brazo, le sale el brazaco y dices, pero este tío no tiene brazos, ese tío tiene una columna griega, madre mía.
Un tatuaje ahí que podías haber pintado lo que sea, macho.
El Michelangelo.
¿Eh?
El Michelangelo.
Sí, por ejemplo.
Es un poco lo que comentaba Isaac hace un momento, claro, como llevan 14 años en guerra, todos los florecillas ya han despichado y solo quedan los duros. Los
machos, bueno, pues la mujer, ¿cómo debe ser?
La mujer es muy guapa, la mujer es guapita. Es teniente, que digo... ¿Cómo llegó esta mujer,
o sea,
a teniente? Sin...
14 años de guerra y todavía fabrican cosméticos y se depilan.
Sí, aquí podríamos llenar una nueva página para nosotros mismos. Podríamos llenar una página en el estudio del Instituto de la Mujer.
No, es cierto. En todas las películas bélicas y en todos los videojuegos bélicos, ¿por qué siempre salen las tías que se cuidan?
Sí, sí.
No tiene sentido.
Sí, hombre. ¿De dónde sacan el maquillaje? De los locus ahí muertos. No se lo quieren matar a los locus, que son, en verdad son los
por
buenos.
Eso. Claro que sí. Bueno, en ese tema sí, el juego es un poco machista. Ahora vamos a empezar a decir los juegos sobre el nivel que tienen de machismo o no.
Eso.
Pero bueno, que en el fondo el juego goza de un enorme nivel de detalle, muy, muy buen detalle, magníficas texturas, que dan gloria a verlas. No sufre ninguna ralentización, pese a mostrar en pantalla escenarios gigantescos, multitud de enemigos y efectos de luz, y una espectacularidad digna de las mejores películas de acción futurista. Lo que me hace gracia es que a pesar de que representa que es un futuro, no sabemos si muy lejano o no, pero no, ni láseres, ni armas raras, no, oye, todos son armas tirando metralletas, tirando del plomo, auténticos plomos,
ahí.
Una sierra mecánica que te parte en dos.
Y realmente yo creo que por ahí va el futuro.
Sí, lo de los láseres.
Sobre todo en épocas de asedio continuo, cuando no te sobran los recursos naturales.
Pues sería al revés,
precisamente
el plomo no es precisamente un material muy...
El láser requiere energía eléctrica.
Sí, y el plomo es limitado también. Aquí podemos hacer un debate interesante.
¿Tú sabes la guerra civil, la de campanas que se fundían?
¿Y tú sabes en Japón el mítico Hachiko, el mítica estatua del perro que hay en Shibuya? El perro que hay en Shibuya no es el perro original. El perro
se
auténtico
fundió durante...
se fundió para hacer balas en la guerra mundial. O sea... Podemos estar en sí, este detalle de
vamos,
en este debate de mierda muchas horas, pero vamos
más material.
Vamos
al
grano.
Barato,
vamos al grano.
Nada, que desde que se quemaba, antes se quemaba las aldeas y violaba a las mujeres, nada como esa época.
Sí,
¿no?
Había gente que se confundía y violaba las casas
y quemaba
las doncellas.
También añade espectacularidad al juego la banda sonora, obra de Kevin Ripple.
Ripple.
Bueno, de Kevin Sigourney Weaver.
El Kevin que le conoce en su casa. Lo estamos viendo de fondo, esta magnífica banda sonora.
Compositor habitual del estudio Epic y la mayoría de sus Unreal hasta la fecha. Por cierto, es del estudio que dice que Windows Vista es un progreso.
Bueno, quizá lo es para ellos.
Casa muy bien la música con la acción y ya son muchos los fans que están pidiendo a gritos un CD con la banda sonora que, según palabras del propio autor, está al salir.
Está al salir. Lleva 3 meses diciendo está al salir.
El doblaje es en español y aunque hay dobladores para todos los gustos, unos que no están tan mal y otros que dan grima, al menos es español castellano, es decir, de aquí. En América del Sur se han llamado un doblaje para ellos, espero que no solo unos, sino varios.
Yo solo escucho uno.
Otro para nosotros, ahuyentando... Así, aquellos fantasmas de Halo 2, cuyo doblaje no gustó ni aquí ni en Sudamérica. Aún así, por mucho que el doblaje no sea gran cosa, tampoco lo es el nivel intelectual de los personajes.
No, la verdad es que no.
Lo único que vamos a oír es mucho joder, mucho mierda y poco más.
Como un programa Game Over, ¿no?
Sí, esa Eva que dice, te hemos liberado de la cárcel, Marcus. Y el otro dice, mierda.
No, bienvenido al ejército. Y yo, mierda.
Joder, tío.
Y el tío, ¿tú eres Marcus? Sí. Y el tío, bien. Y el tío, no, también, chico. Y yo, Dios mío, ¿pero esto qué es?
Pero al margen de todos estos aspectos técnicos, de sonido, de jugabilidad, lo que realmente da de sí el juego no es el modo historia, que no es tan largo como uno puede esperar.
He leído por ahí que 12 horitas, ¿no? Más o menos.
Sí.
Puede dar de sí.
Bueno,
sí.
A ver si te lo acabas todo, primero en fácil, bueno, normal, entre los logros y todo.
Sí, lo que da juego es el modo online, y convierte a Gears of War en uno de los juegos entronados por los fans de darse de tortas a través de la red de redes, cosa que a mí me fastidia, porque a mí, por ejemplo, no me gusta demasiado juego online.
Sí, pero la curiosidad de este juego, que lo pongo más adelante en el análisis, es eso, que incluso gente que renegaba del juego online se ha visto enganchada a este juego. Juega un poquito, Saeva, ¿eh? Ahí donde lo ves.
Luego comentaré un detalle, que eso sí que me gustaría jugar online, solo que me fastidiaría tener que pagar la cuota a Microsoft. Pero bueno, ya se han empezado a crear clanes.
Sí.
Tony Chan, de Arcadia Gamers, por ejemplo, está en un clan.
Estaba un poco en esa temática coñazo de...
Y se montan los primeros torneos. El juego está gustando mucho a través de internet. De hecho, creo que el 80% del tráfico estas navidades fue Gears of War por el Xbox Live. Hay varios modos de juego, básicamente los de toda la vida. Tortas entre equipos, cooperativos, en solitario, con la posibilidad de interactuar con el micrófono de la 360.
¿Qué comentarios?
Que dicen los más viciados del tema que engancha mucho más el micrófono que el juego. Y nosotros, yo les doy la razón, porque aquí en el programa hemos jugado un juego de golf.
Sí.
Y lo que nos molaba más era enviarnos mensajitos por la DS que el juego en sí.
Sí, sí. Y luego me llamáis a mí raro por irme por el Nine Dragons diciendo cosas raras. Es que,
claro,
¿cómo
claro.
sois?
De todas maneras, el modo más interesante es el modo cooperativo del modo historia. Que es una cosa que a mí siempre me ha gustado, pero
claro.
al jugar en pantalla partida me retuerce.
Claro.
Se puede jugar con un segundo jugador, ya sea en la misma pantalla, o a través de cada uno en su casa, a través del Xbox Live. Insisto, me fastidiaría tener que pagar 72 euros anuales.
Pues seguramente, ¿no?
Por tener esta opción.
A ver si alguien del chat nos lo
hay, pero, hay otros métodos.
Pero a ver si hay más juegos que empiezan a usar el cooperativo a través del internet, porque realmente es algo que echo mucho de menos desde los tiempos del Duke Nukem 3D.
Ay, cierto. Yo todavía juego ese juego porque en el ordenador de la universidad no corre en otro juego para jugar en red. En fin, que en resumidas cuentas ya hemos demostrado que Gears of War mola. Está muy bien. Mola. Mazo. Esa primera vista, un shooter, podríamos decir incluso que a primera vista, sin fijarte demasiado en los gráficos, es regular, es muy regular. Pero destacarías algunos puntos que sin duda hacen que este juego esté donde esté, entronado. Primero, un modo muy bien pensado de combate, dando preferencia a la estrategia por encima de hacer el loco. Con un modo realmente muy currado para cubrirnos, muy inteligente en su desarrollo y realización. Segundo, un entorno gráfico apabullante que da sopas con onda incluso a prácticamente cualquier videojuego aparecido o por aparecer del mundo de las consolas. Incluso juegos que están a punto de aparecer o tienen que aparecer tienen mucho que envidiar a Gears of War actualmente. Y tercero, un modo online, lo decíamos, que consigue que la diversión con el juego se multiplique por mil y que incluso gente, decíamos, que aborrecía de toda la vida jugar por internet, como el Saeva, de repente se encuentran a sí mismo jugando y disfrutando de este modo por internet. Y yo lo vi jugar en internet y no lo hace mal el chavalín, no lo hace mal.
Tiene que encontrar enemigos que no se encontré, pero bueno.
Bueno, es un juego muy interesante, ahora por ahora. Cabe poca duda que lo más recomendable de todo el catálogo de Xbox 360. Me parece que es evidente, ¿no? Dijimos lo mismo en su día de Dead Rising, ahora decimos lo propio de Gears of War. Hemos tardado mucho en analizarlo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y darle las gracias al Saeva, que ha sido quien me ha prestado la oportunidad de jugar a su juego en su casa, con su Xbox 360, que se compró él sin coacción de nadie, porque la Xbox 1 sí se la compró coaccionado, pero esta no,
porque venía un virus ya en la Xbox 1 y ahí me afectó.
Claro, pon la puntuación, pollo, pon la puntuación.
Y valoramos este juego como imprescindible. Game over.
Póngame una cupa.
¿De qué la
cupa trupa?
¿De qué la quieres, caballero?
Ay, hoy tenemos un artículo de marcada tendencia comunista, con lo cual le pido a Saeva que tenga preparados los temas de comunismo que tiene en la lista del programa.
Empieza ya con el primero. Así en alto y tal.
Bueno, tú cúbrele, tío.
Dios.
Venga.
Hijos de Game Over, soy Koopa Wallace.
Wallace mide más de 2 metros.
Sí, eso dicen. E instala distros de Linux a miles. Y si estuviese aquí, acabaría con los Lost Levels con solo una mano y sin coger ningún champiñón.
¿Pero quién se cree que es ese Wallace? ¿Dios?
No, Dios usaría continues. En fin, escuchad y puede que no os interese el tema. No lo hagáis y viviréis, un tiempo al menos. Pero al descargaros el podcast mañana, ¿no estaríais dispuestos a cambiar todas las horas desde ahora hasta entonces por una oportunidad, solo una, de volver aquí a collejearme en directo?
Pues yo lo voy a hacer ahora.
¡No hay dolor! En fin.
Ya, sí, ya estamos la intro aquí, todo muy bonito y tal. Hace unos días aquí estaba el servidor yo y el oyente Netwalker, a quien desde aquí doy las gracias, porque he conseguido lo que siempre deseáis vosotros, y es que un oyente me haga la sección.
Sí, sí. Netwalker, además.
¿Sí?
Conocido por lo que es conocido.
Sí. Además, Netwalker, aunque es un linuxero, trabaja en una compañía que es afín a Microsoft.
Sí, sí. ¿Y qué hace la compañía de Netwalker?
Pues hace cosas, que sí, trabaja en Microsoft y trabaja con Linux.
Ya.
Y entonces aquí uno se esperaría que Netwalker pues defendiera algún aspecto nuevo Windows. Y bueno, la expresión literal que aquí el oyente empleó dice: no te acerques a menos de 10 metros. Y según nos comenta, dice que aquí tiene una serie de buenas razones. Para empezar, dice: adiós al VMware, VirtualBox o cualquier otro software de emulación o virtualización. Por licencia, la licencia propia de Microsoft, se prohíbe emular el sistema en otros sistemas operativos.
Yo solo digo, ¿y antes era legal? Ah, es que nunca lo han dejado.
Evidentemente, no, si es que ya puestos. Y a esto también comenta que un nuevo sistema DRM que viene con el sistema operativo viene integrado hasta en los drivers. De hecho, dice que los nuevos componentes para PC, que son los Vista Ready, se comunicarán con el sistema operativo mediante una encriptación pesada. Y esto comenta Netwalker que tiene un curioso efecto secundario. Un periférico diseñado para Windows Vista solo funcionará con Windows Vista. Y aquí dice, bueno, mientras funcione no lo ve el problema. Pues la gracia está en que no tiene por qué funcionar. Y además, esto está hecho adrede. Los controles para Vista vienen...
¿Aposta?
Sí, sí, los controles vienen firmados. Y solo funcionarán si esta firma es válida. Si aparece algún tipo de error en un controlador que permite al usuario saltarse este sistema, Microsoft anula la firma digital de este controlador, convirtiendo el periférico en poco menos que un ladrillo. Dejando de lado este detalle que pusieron aquí la tarjeta 3D comprada hace un mes, el detalle que esto está introduciendo en el controlador de dispositivo. Y por ejemplo, si una distro de Linux da con la forma de acceder a un modelo de disco duro, se anulan las firmas para el driver de este disco. Entonces, dile adiós a estos 200 gigas de datos. ¿Que una placa es sospechosa de ripear DVDs? ¿A cambiar de placa base en todos los que usen ese modelo? Etcétera. También además es curiosa la confirmación triple para borrar un archivo, como expone este sorprendente chiste chorra. Voy a borrar un archivo. Clic.
¿Está seguro que hay que borrar el archivo?
Clic.
¿Está usted seguro, seguro?
Clic.
¿Está usted fino de tinto y seguro?
¡Hola, soy Chincheta! ¡Parece que intentas borrar un archivo! ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo ayudarte!
¿Pero qué hace Chincheta en el Vista?
Una doble corrección a mí me parecería bien, ¿eh? Porque más de una vez he borrado irremediablemente archivos que no quería borrar.
Es verdad, y eso que dice Lisa.
O querer minimizar y darle la cruz.
Una vez hicimos un programa de Game Over cojonudo, lo perdimos por culpa de eso.
Claro.
No pudimos poner.
Era el programa bueno que si lo hubiéramos escuchado seguiríamos en esa línea.
Sí, pero no pudo ser.
Era un programa muy grande.
Y ya la traca final. Nos comenta también Netwalker, bueno, he dicho comenta porque todo esto lo ha hecho él. Quiero decir, muchas gracias, caballero, me has ahorrado hacerme un guión y bueno, esto se agradece. En el nuevo Windows existe un nuevo tipo de proceso, el proceso protegido.
¿Eh?
Un proceso protegido funciona a efectos prácticos como si fuese un rootkit. No está, aunque esté. No se puede acceder a sus ficheros, no se puede depurar con un debugger.
¡Qué miedo!
No se puede leer la memoria que tiene asignada.
¡Dios!
Ni siquiera se puede abrir un fichero si este proceso lo tiene bloqueado.
Parece expediente X.
Sí, tío.
¿Interesante?
¿Dónde está el proceso?
Bueno, espera. Y ni los antivirus pueden examinar este tipo de procesos.
¿Pero qué dices?
Es decir, que si hubiese algún bug que un proceso protegido se infectase con un virus, el antivirus no podría detectarlo porque no tiene acceso a la memoria de este proceso. Pero claro, para eso primero hay que encontrar un proceso protegido que sea vulnerable, como una parte del explorer.exe.
Yo solo digo que al igual, ¿eh?
Al igual.
Es en plan de... ¿Tú te crees que si pueden acceder los virus a los procesos protegidos. ¿No van a permitir al final que los antivirus entren a los procesos protegidos?
Y eso es lo que pensé.
Es que es de lógica.
Ah, claro. Ahora, yo lo que pensé, ahora ya está hecho el mal. Ahora no sirve decir, yo qué pensaba. Sí, ahí está, abucheo, abucheo para ti, Cupa.
Fuera, fuera, fuera. Oye, tenemos que hacer más los cánticos, me mola hacer cánticos.
Sí.
Bueno, pues...
No, ¿y yo?
Sí, sí, es que ahora tendría que seguir con el otro tema. Le estoy diciendo aquí a Saeva que ponga el
tema. Pon el tema, Saeva.
Es un tema así, como muy... tema.
Muy indicado para el video.
Acabo de hablar de lo que hace unos meses juré no volver a instalar.
Bueno, tú no.
Bueno, no me cortes el...
rollo.
He hablado de una herramienta de muerte y lo he hecho con éxito. Lo he hecho porque filosóficamente estoy de acuerdo con el objetivo de informar. Puedo decir, sin presunción, que este es un sistema operativo construido sobre un cementerio indio. Si en tu viaje, aquello no compatible con Microsoft se interpone en tu camino, este pantallazo azul los atravesará.
Vale, Hattori Hanzo. ¿Ves? Un buen escopetazo de Windows lo soluciona todo.
Pero aquí ha molado el clímax este.
Bueno.
Sí, sí.
¿Y qué?
Quería meter la frase.
Venga. La pregunta es, sí. ¿Y qué?
A mí me hace gracia esta especie de clamor masivo de... Oh, porque ha salido el Windows Vista, nos vamos a pasar todos a Linux o a Mac. Bueno, ha salido Windows Vista. ¿Y qué? ¿Sigues con XP?
Yo seguiré con XP, lo tengo clarísimo.
Yo con el 2000.
O hasta esperar hasta que el Windows ya Vista esté completamente ya agujereado por todos lados.
Fíjate que en el descuido, Koopa ha reconocido que mucho Linux y mucha leche...
Ah, no, sigo usando XP, quiero decir,
No. Lo peor ha sido esta mañana. Me dice, no puedo escuchar MP3. Y le respondo, eso te pasa por usar Linux. Usa, con Windows no pasaría. Y me dice, no, si estoy en Windows. Y mi respuesta ha sido, eso te pasa por tener compartida la partición con Linux. Con Windows eso no pasaría. Y me dice, no, si no hay nada de Linux en mi PC. Entonces, ¿tú no tenías tanto Ubuntu?
Lo tenía en otro ordenador, pero...
Sí, sí.
Yo lo sigo diciendo, lo siento mucho, pero es que... Todas las veces que he intentado instalar Linux, sea esta distribución o esta otra, he acabado con algún problema. La última vez, la Ubuntu no me detectaba la tarjeta Ethernet.
Y aún así lo defiendes.
Sí.
Ahí está todo dicho. No, dejémoslo aquí la sección.
No, espera.
Dejémoslo aquí la sección.
Hay una frase que lo define, ¿no? No hace falta que des el sonido. Melodramático lo dice muy claro. Bendito sea el Windows 2000 y os lo dice un maquero.
¡Bravo! Bueno, pues...
Y esto sería así, ya. A no ser que queráis saber cómo no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos.
No.
Pero eso tendrá que esperar.
Mejor. Esto ha sido todo Radioactivas en una sección perpetrada por Koopa, aunque guionizada por
Netwalker.
De hecho, Koopa no ha hecho nada más que...
La intro y el final.
Al cual enviamos a Netwalker un shibariano saludo. Él ya sabrá de qué va.
Le tenemos que comprar una versión original de Windows y enviársela.
Sí. Vamos a acabar el programa y Koopa va a mirarse... Tiene seleccionado ya los mejores comentarios de las...
Lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor.
Ponme la música de final, chiquitín, amigo Saeva. Resultados de la encuesta del foro.
¿Debería Game Over aparecer en el próximo Estudio de la Mujer? ¿Qué dirías tú sobre nosotros si lo escribieras? Sí, de forma positiva con un 25%. Sí, de forma negativa con un 37,5%. Una planta colágena con un 37,5%. El no ha sido votado por un 0% de la audiencia.
Ya, y los comentarios
cositas
más graciosos
destacables son... Alonso, seguramente que saldrían 5 páginas exclusivas para Saeva.
Es verdad.
Draug, comenta, pues yo digo que sí que habría hablar de Game Over, y de forma positiva además. Vamos, un programa que tiene una sección para las mujeres, hecha por una mujer, es Mari, y desde el punto de vista de una mujer, Mari, merece que le dediquen parte de su estudio. Claro que eso les obligaría a decir una verdad entre tantas chorradas que se han inventado.
Eso es verdad, simplemente comentar, por si alguna mujer del Instituto de la Mujer nos dijera algo sobre el tema de Mari, yo quiero dejarlo bien claro, la sección de Mari la guioniza ella. Y es más, hay veces que Mari nos dice qué hemos de decir nosotros. O sea, secciones puramente hechas por ella y aquí ninguno de nosotros pone mano. En absoluto, la sección de Mari es suya propia, exclusiva y puede decir lo que le rote, de verdad.
Y ya para acabar, una última opinión destacable de Damián29. que comenta: para colmo de males, el programa de radio de Spi sobre videojuegos llamado Game Over invita a los videojugadores a determinadas pautas de comportamiento que fomentan la discriminación de la mujer y la denominada pavera adolescente por la gran cantidad de comentarios inmaduros en torno al tema. Esto es la aportación que él pondría al estudio.
Ah, muy bien.
Ahora,
pues
cuando todos empezaríamos
sí, dice, más o menos pegaría en el informe, ¿no? En sí, un pues, poco en el tono.
Pero que creo que falta algún comentario en plan sí, porque Game Over fomenta el marxismo, leninismo, capitalista, de como ponía por aquí, de la violencia y no es una elección, es la vía única, y Game Over observamos el viejo esquema del caballero en busca de su princesa, y los camerunenses no tienen varios tipos de negro. Tremendo. En fin, pues
la cuestión es quejarse por lo que sea, creo yo. Quiero decir, si se le busca los tres pies al gato, hasta el Super Princess Peach podría ser machista.
Por poner
un ejemplo, que se invierte el rollo este del caballero que va a buscar a la princesa y que no puede optar.
El año pasado ya le dijeron, cuando la mujer es fuerte es negativo, cuando la mujer es débil es negativo, y cuando la mujer no destaca es negativo,
y cuando destaca demasiado también es negativo.
Este año ha habido sobre este mismo comentario una nueva vuelta de tuerca. Si el hombre es macho, malo. Es malo porque es masculino. Si el hombre es un florecilla, es malo porque es el fomentar también el macho. Y si el hombre es normal, también es malo porque fomenta al macho.
Oye, pues han tenido novedades este año.
Sí, han tenido novedades muy, muy jugosas, por decirlo de alguna manera. En fin, tremendo lo de la encuesta de Game Over. De todas maneras, la dejaremos abierta el resto de la semana, como siempre. Y los que hayan quedado rezagados, pues pueden también poner su comentario. Y si nos hace especial gracia, ya lo leeremos al inicio del programa de la semana que viene. Nos despedimos rápidamente, Ishaku.
Pues nos vemos, como siempre, cada sábado, el próximo sábado a las 3.
Ahí está, Saeva.
Hasta la semana que viene.
Cupa.
Hasta luego, y llamad los MacIvers.
Flor, ha vuelto.
Está viva.
Decía alguien, ha muerto. No, hijo, no.
Es que es una flor de una planta de Yggdrasil.
Tiene para muchos años, me está dando mucha grima tenerla en las manos. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Bicho! ¡Asqueroso! Yo también me despido, nos veremos la semana.
¡Se está retorciendo!
Nos vemos la semana que viene. Adiós.